Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. Muchísimas gracias por estar ahí al comienzo de esta semana en la que va a volver a apretar el calor y de qué manera. En lo que será un obstáculo más para los futbolistas que tienen que empezar a preparar la temporada. Y ustedes dirán, 4 de julio, y estos están hablando ya de la temporada de fútbol. Pues sí, no hay otra. Ya hay 7 equipos de primera trabajando y mañana más. Así que antes de que nos demos cuenta, la liga va a estar llamando a las puertas mientras los responsables siguen apurando sus gestiones para completar las plantillas. Por ejemplo, a esta hora hay cumbre en Barcelona. Hay una reunión entre Joan Laporta y Jorge Méndez. Y en estos tiempos de ansiedad periodística y con tantos avezados compañeros, empezamos a hilar. Y decimos, caramba, Méndez en Barcelona, está hablando con Laporta. Y Cristiano ha dicho que no quiere seguir en el United. A que seguro que ya empiezan a pillarlo. Y si empezamos a hablar ahora de la posibilidad de que Cristiano juegue en el Barça, nos daría juego para las próximas semanas. Y que quede claro que esto no lo ha dicho Laporta. Esto se está cociendo en los mentideros futbolísticos, sobre todo por parte de algunos compañeros. Eso sí, ya le iremos con el cuento a Joan Laporta y ya veremos a ver lo que responde, porque Joan Laporta normalmente no dice que no absolutamente a nada. Así que todo esto nos obliga a hablar de fútbol y ¿qué quieren que les digamos? Que estamos encantados. Pero antes hay que hablar de tenis. Hay que hablar de tenis porque 20 años lleva en el circuito profesional y hace tiempo que se nos agotaron los adjetivos para definir a Rafa Nadal. Y RQR ya está en cuartos de final de Wimbledon después de derrotar al neerlandés Botting van de Zandschulp en 3 sets. 6-4, 6-2 y 7-6. Este último en el tiebreak. El miércoles, en busca de las semifinales, se enfrentará al norteamericano Taylor Fritz.
Bueno, lo valoro de una manera bastante simple y positiva, que es que estoy en cuartos de final. Quizás contra los dos rivales más difíciles, han sido los dos partidos que he ganado en 3 sets, salvo un despiste hoy. Los dos partidos han estado a un nivel alto cuando más lo he necesitado, y esto siempre es positivo, ¿no? Quiere decir que cuando la exigencia sube, he estado preparado yo también para subir mi nivel. Nos vamos a situar en una situación de estar en el miércoles de la segunda semana cuando vuelva a competir. Ya habré pasado días importantes aquí en hierba, habiendo jugado ya 4 partidos. Y bueno, ahora viene el momento de dar otro pasito más, ¿no? Intentar aumentar un poquito más el nivel, aún si se puede. Y si no se puede, lo normal es que me vaya para casa. Pero si se puede, pues confío en tener mis opciones de seguir.
Y es que lo mejor para Rafa Nadal es que a medida que va avanzando el torneo, él se siente cada vez más seguro, más confiado y está jugando cada vez mejor y superando con más facilidad, entre comillas, a los rivales que se le ponen enfrente. Ha sido un día de cara y cruz, eso sí, en Wimbledon, porque la mala noticia ha sido la contundente derrota de Paula Badosa ante Simona Halep por 6-1 y 6-2. Otra vez Halep ha sido verdugo de la tenista catalana que ha dicho esto, cuidado, después de perder contra Halep.
Siento mucho la exigencia de la gente detrás y estás en la segunda semana y ahora la pregunta es ¿por qué no se gana? Y cuando no se pierde en la primera semana, ¿por qué no llegas a la segunda? No soy Rafa Nadal, ni lo voy a ser. Nos hemos mal acostumbrado un poco en España. Hemos tenido grandísimos jugadores. Algún día ojalá pueda hacer algo parecido a él, pero me gustaría que se exigiera un poco menos.
Otra vez vuelve a aparecer la palabra presión en la boca de Paula Badosa, que es algo que no lleva demasiado bien y que en reiteradas ocasiones nos ha explicado que eso de llevar una presión tan fuerte a veces provoca que uno no pueda desarrollar el juego que quiera en una pista de tenis. Pues desgraciadamente Paula Badosa ya no sigue en Wimbledon. En baloncesto la gran sorpresa del día ha sido la destitución de Pablo Laso como entrenador del Real Madrid. El club ha emitido un comunicado en el que asegura que la decisión es única y exclusivamente por razones médicas. Ha insistido el Madrid en que han consultado a varios especialistas cardíacos y todos les han indicado que habría riesgo evidente si Laso volviera a ponerse al frente de la plantilla. Por ello, han dejado claro que no tomar esa decisión hubiera sido absolutamente irresponsable y que la prioridad del club es la salud de Pablo Laso. Laso quería seguir entrenando. Laso tiene un año más de contrato y quería cumplir ese año de contrato porque se sentía bien para hacerlo y porque los informes médicos que él manejaba pues le permitían mantenerse al frente de un equipo con una exigencia tan fuerte como la del Real Madrid. Pero al final el club ha dicho que no, que Chus Mateo va a seguir al frente del equipo y que, por lo tanto, Pablo Laso deja de pertenecer ya al Real Madrid. Un club al que llegó en el año 2011, en el que ha logrado 22 títulos, entre ellos dos Euroligas, y su puesto lo va a seguir manteniendo, como hemos dicho, Chus Mateo. Hoy han vuelto a trabajo en el fútbol 7 equipos de primera división: Barça, Athletic, Sevilla, Celta, Elche, Mallorca y Español. El Barça ha anunciado 2 fichajes esta mañana: el centrocampista costa marfileño Frank Kessié y el central danés Andreas Christensen. Joan Laporta, que como hemos dicho al inicio, está reunido ahora mismo con Jorge Méndez en la ciudad condal, ha hablado en un acto publicitario y se ha mostrado tremendamente ambicioso de cara al futuro más cercano.
Quiero volver a estar tritranquilo, quiero volver a hacer un sextete, quiero estar disfrutando no solo de ganar, sino de cómo ganábamos. Y esto, vaya, lo volveremos a vivir.
Los movimientos del mercado en el Barça: Frank Kessié y Andreas Christensen, ambos llegan libres tras acabar contrato con sus respectivos clubes, el Milán y el Chelsea. Firman hasta el año 2026 y tendrán una cláusula de 500 millones de euros. El Getafe ha presentado como nuevos jugadores del equipo a Portu y a Jaime Seoane. Además, ha anunciado que Ramón Planes vuelve al club como director general de fútbol y responsable de relaciones internacionales. El Betis ha hecho oficial su segundo refuerzo: es Luis Felipe, el central brasileño, llega procedente del Alasio y firma hasta el año 2027. Y Osasuna ha presentado hoy a Rubén Peña como nuevo jugador rojillo. El jugador ha llegado libre tras desvincularse del Villarreal. En el mercado internacional destacamos que Calvin Phillips es el nuevo jugador del Manchester City, por el que ha pagado al Leeds unos 50 millones de euros. Que el Arsenal ha hecho oficial el fichaje de Gabriel Jesús, llega del Manchester City por algo más de 50 millones. Y que Cristiano Ronaldo no se ha presentado en el primer entrenamiento del Manchester United. La idea del luso, como ya se ha deslizado en las últimas horas, es salir del conjunto inglés. ¿Cuál puede ser su destino? Puede ser el Chelsea, que ahora mismo está forzando o está armando un equipo para aspirar a lo más alto a nivel europeo. A partir de ahí, las posibilidades de Cristiano parecen muy limitadas, porque él quiere ganar la Champions y hay pocos equipos que opten con más o menos garantías al máximo título del fútbol continental. Vamos a ver lo que pasa con la figura de Cristiano Ronaldo, que por el momento sigue en el Manchester United, pero él no quiere seguir jugando allí. Y la imagen del día en el mundo del fútbol ha sido una imagen que asustaba, y de qué manera, la hemos vivido en Eslovenia, en la presentación de Albert Riera como nuevo entrenador del Olimpia de Ljubljana. Cuando estaba hablando Albert Riera, una decena larga de ultras, han irrumpido en la sala de prensa y han obligado al entrenador español a abandonar el acto. Desde luego que invitaba a salir de allí.
Okay. No, some questions about football. About football.
Pues esos son los sonidos del incidente que ha tenido lugar en esa sala de prensa de Eslovenia, en la presentación de Albert Riera como entrenador del Olimpia. Hola Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Yo fenomenal.
Gracias, menos mal.
Como te he dicho, yo sí, el presidente igual un poco menos, que era el que estaba a mi lado.
Joder.
Es decir, bueno, ha sido una rueda de prensa, no es la que uno sueña, ¿no?
No, me imagino.
Cuando empieza a ser primer entrenador. Pero bueno, como os digo, el error ha sido, yo creo, del club, lo hemos estado comentando, que obviamente yo no he visto una presentación nunca con fans o ultras del equipo en la presentación, ¿no? Entonces, imaginaros la rueda de prensa, pues con los periodistas y demás, y los ultras estaban por detrás. Entonces empezó una rueda de prensa lo típico, normal y corriente, firmando el contrato, la típica foto. Pues yo he hablado también de lo contento que estoy de poder empezar mi carrera como primer entrenador, de lo que espero de poder hacer aquí, es mejorar el equipo, mejorar la manera de jugar, que yo creo que si jugamos mejor al fútbol tendremos más posibilidades de ganar, y bueno, aceptado el reto para venir al equipo grande del país a ganar la liga, ¿no?
Claro.
Y nada, y justamente cuando ha sucedido eso, pues los ultras se han venido, pues digamos, para donde estábamos y nada, querían hablar con el presidente. Pues nada, simplemente me he levantado, no era algo que iba conmigo, entonces me he levantado y me he marchado.
Claro, lo que pasa es que nosotros a 3.000 y pico kilómetros, con perdón por la expresión, nos hemos acojonado. Ha tenido que ser para ti también es que claro, no sé si hacen casting para pillar ahí a la gente para ser ultra, pero es que eran 2x2 todos y tenían una pinta que, joder, dices, si se acercan estos, salgo corriendo, coño.
Bueno, al final es lo típico, ¿no? Cuando hablábamos alguna vez de gente impresentable, hablábamos que en algún campo en un campo de fútbol pues hay alguno pues que ha tirado algo, lo que sea, pues siempre hay pues eso, algunos que pues, 10 o 12 o tal, que quieran hacerse notar, ¿no? Pero ya te digo, no demuestra la afición del Olimpia, de Ljubljana, y bueno, yo a lo que voy, yo les he dicho claramente, a mí lo que me interesa es la parte deportiva, mejorar al equipo, ganar lo máximo posible, y bueno, la mejor situación para un entrenador es ganar, así que jueves tenemos la opción de poder ganar, empezamos la Conference League el próximo jueves, así que si se gana es la mejor manera de que toda esta frustración se convierta en alegría.
Claro, y ellos de que se quejan, el entrenador que te precede a ti es Robert Prosinecki, ¿no? Viejo conocido de...
Prosinecki, sí.
¿Y es por eso, por echarle pues, de lo que se quejan o de qué se quejaban?
No, bueno, es un poquito más el tema de la organización del club, de promesas de traer jugadores y demás, cosas así, ¿no? Es algo más así. A ver, no conozco la situación desde el minuto uno, pero ni tampoco me he querido ahondar en la situación y querer tampoco saber mucho, pero lo que está claro en el fútbol, cuando hay un cambio de entrenador, no sé si habrá alguna situación que haya pasado, pero muy bien no iba, porque si no, no cambias el entrenador, así que es lo que ha decidido el club, porque es verdad que el equipo el año pasado quedó tercero y este año no ha empezado jugando muy bien, y es lo que toca, y ya está. Yo ahora me tengo que dedicar a lo mío, que es trabajar con el equipo que tengo e intentar hacer lo mejor posible.
Claro que sí. Vas a tener poco tiempo, de todas formas, de preparar ese partido, ¿no? Porque empezando hoy, si jugáis el jueves esa previa de la Conference, pues poco tiempo
sí,
te va a dar.
Sí, hemos empezado esta mañana el primer entrenamiento con el equipo, ya hemos empezado a sentar un poco las bases y la organización de cómo queremos jugar. Y bien, muy contento, he visto un equipo muy muy dispuesto, con muchas ganas de aprender. Y nada, pues eso, hace poquito tiempo, pero es lo que hay. Así que nada, iremos progresando. Como bien has dicho, empezamos el jueves. El otro jueves es la vuelta y el otro fin de semana ya es la liga. Así que hay poco tiempo, pero suficiente. Ya te digo, estoy convencido de que los jugadores que aquí hay, sobre todo jóvenes jugadores, pues que escucharán e intentarán aprender y bueno, de todas las experiencias que he tenido, intentar darles todo el conocimiento que yo he podido coger.
Pues es tu primera gran oportunidad, así que esperemos que te vaya muy bien, y después del susto ya nos quedamos más tranquilos después de escucharte. Albert, que te vaya todo muy bien, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo. Gracias,
Venga, pues muchísimas gracias, un abrazo.
Adiós. Un par de noticias más de baloncesto. En las ventanas FIBA, España ha perdido 82-76 ante Georgia. Es la primera derrota de la selección española en esta fase de clasificación para el Mundial de 2023. El jueves se enfrenta a Ucrania. Tomas Satoransky vuelve al Barça después de su paso por la NBA. El base checo firmará hasta el año 2026. Y en el Tour de Francia hoy hemos vivido la primera jornada de descanso. Mañana cuarta etapa ya en territorio francés, con varios repechos en el recorrido antes de afrontar el miércoles la etapa del pavé. 11:43, hora menos en Canarias. Hay mucha gente de vacaciones, pero no están todos, y por eso vamos a tener un gran tiempo de opinión hoy también. Hola, Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
Arañaga, qué ilusión escucharte.
Igualmente, ¿qué tal estás?
Bien, aquí viendo todas estas últimas cosas, ¿verdad? Albert Riera, coño, si eres un buen amigo mío.
Sí, tanto, pero has visto la imagen.
No, es tremenda. No, es que además lo que tú dices es un 2x2 y 2x4.
Y que se te van acercando y que sí, te quieren echar de allí. Dices, joder, salgo de aquí pero disparado. Pero sales como para no volver.
No, este tiene una flema tremenda que dice, no, estoy por el presidente. Coño, pues te vas en medio.
En fin, claro, no sé. Claro. Bueno. Roberto Palomarola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal todo?
Un echado para adelante, Albert, ¿eh?
Sí.
Me ha parecido muy bien su planteamiento, y el jueves al partido y ya está.
Y ya está.
Los que vengan de traje, arren.
Sí, pero más vale que te vaya bien, ¿eh?
Sí, es posible.
Sí, puedes evitar que estos tíos se enfaden, casi mejor. Ciro López, hola, Cirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bueno, aquí, medio de vacaciones, medio trabajando.
Medio de vacaciones, has estado de vacaciones hasta las 11:44 y ahora estás trabajando.
Bueno, también te digo, yo creo que estoy de vacaciones todo el año. Cuando trabajas en lo que te gusta, yo estoy de vacaciones todo el año.
Si por algo te has caracterizado siempre, ha sido por tu sinceridad.
Correcto. He vivido del cuento 44 años, voy a cumplir en septiembre.
¿Te ha sorprendido la continuidad de Pablo Lasso? Luego vamos a hablar de ello, ¿eh?
Sí, he podido un poquito hablar con la gente del Madrid. No he podido hablar con Pablo, pero sí con gente más o menos cercana, y la verdad es que me ha sorprendido mucho cuando esta mañana me lo han dicho. No me lo podía creer. O sea, casi entiendo las dos partes, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, que es que es difícil opinar sobre este asunto, ¿eh?
Sí, es que es muy difícil. Sí es verdad que yo soy de los que pienso que al final la última palabra la tendría que tener Pablo y la tendrían que tener los médicos que han estado cerca de Pablo. Y parece que en ese sentido, pues Pablo lo tiene claro, que él cree que no corre ningún riesgo y los médicos que lo han atendido también consideran que no corre ningún riesgo. Pero bueno, también entiendo que el Madrid no quiera, bueno, pues tener un disgusto, ¿no? Con Pablo en el banquillo. O sea que por eso te digo que entiendo un poco a las dos partes, pero quizás, bueno, pues yo en este caso, a lo mejor pues lo dejaría en manos de Pablo Laso, ¿no? Que es el que arriesga con esa decisión.
Pues sí. Luego lo hablamos. A partir de las 12:30 hablaremos de este asunto porque se presta mucho a opinar, pero vamos a ver hacia qué lado. Y Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bien, y tú a punto de empezar las vacaciones, ¿no?
Sí, señor. Mañana mismo desconecto total y absolutamente. Pero bueno, de momento a ver qué lían ahora Méndez y Laporta y tal. Hay que estar pendiente.
Sí, sí, porque es curioso, ¿eh? Méndez, Laporta, sí. Cristiano ha dicho que no quiere seguir en el United y ya pim, pam,
¿te imaginas?
Pum, ¿eh?
¿Te imaginas?
¿Te imaginas?
No, pero hay muchas cosas ahí trincaos y bueno, hay muchas cosas, y Bernardo Silva, entre Méndez y Laporta puede pasar de todo.
Sí, señor, es verdad. Vamos primero, antes de nada, hasta Wimbledon, hasta Londres. Ahí está Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas. ¿Cómo estáis todos?
Muy bien, muy bien. Aquí viendo a Rafael Nadal Parera. Es que he estado mirando antes y he visto que debutó hace 20 años justo, en el año 2002, en un torneo de Mallorca. Y desde entonces sigue protagonizando.
Ganando a Ramón Delgado, un paraguayo.
Sí, señor. Y a partir de ahí, pues han venido 20 años que no sé dónde terminarán, pero que tiene pinta de que de los 20 años este puede ser el mejor de su carrera.
Bueno, de momento es el único en el que ha empezado 18-0 en Grand Slams. Ha jugado 18 partidos en Grand Slam esta temporada y los ha ganado absolutamente todos. Vete mojándote, Guas, vete mojándote.
¡Vivo
que quedan tres partiditos para soñar con el Grand Slam en toda la temporada. Con irnos a Nueva York a buscar el cuarto. Pero bueno, vamos paso a paso. Lo de hoy, Joseba, al final es un paso adelante más. Es decir, ha habido momentos que ha jugado realmente bien ante Van der Sarpool. Sobre todo ese momento en el que iba 4-4 en el primero. Y como siempre en la zona Nadalini, ha pasado de un 4-4 a un 6-4-3-0. Y el problema ha sido los despistes en el tercer set. Has puesto tú el audio en el que dice, salvo un despiste hoy, bueno, concretamente han sido tres. Empezar 40-0 y perder su saque al inicio de ese tercero. Ponerse 5-3 y no acabar de cerrarlo. Y ponerse 6-3 en el tiebreak y que le empate a 6 Van der Sarpool. Pero bueno, al final lo ha salvado.
Sin épica no sería Nadal. Si ganara fácilmente no sería Nadal.
No, y luego que es verdad que está muy oxidado, que lo que te dice. O sea, llevar 3 años sin jugar en hierba y ser capaz de rendir como está rindiendo sin torneos previos es muy difícil. Porque es un terreno que exige mucho, mucho, mucho rodaje. Unas mecánicas completamente distintas a la del resto del año y demás. Pero bueno, lleva 5 años llegando a cuartos de final en todo los Grand Slams, 5 años sin cometer un solo fallo, salvo que las lesiones le hayan alejado de los torneos, y lo único que me preocupa, Joseba, y te lo tengo que decir bien claro, es lo de la protección abdominal. Otra vez la ha llevado, otra vez le hemos visto un par de gestos de dolor, y eso que hace un par de días estaba mejor que al inicio del torneo, y eso sí, cuando le han preguntado en inglés en la rueda de prensa, yo el otro día ya me llevé mi cornada, pues hoy se la ha llevado un compañero que le ha preguntado en inglés, porque dice que no quiere hablar de lesiones, que está harto de hablar de ellas, y que por respeto al resto de rivales que quedan, de momento tiene la salud suficiente para competir, pero claro, mete el de momento y yo me asusto.
Bueno, pues es lo que está haciendo, claro, es que es un acto de prudencia, ¿no? Lo dijo después de Roland Garros con la historia del pie y ahora lo está diciendo con el asunto este de la posible lesión abdominal. Él se queja de que trabaja mucho y resulta que cuando tiene tiempo para descansar lo que hace es enrolarse en otro torneo que no lo había hecho hasta ahora y ya se va a trabajar hasta Wimbledon, ¿no? O sea, no tenía bastante con los torneos de la ATP, con hacer Roland Garros, con hacer Australia, y ahora se va a Wimbledon. Algo que no había
¿sabes
hecho
qué
nunca.
Pasa, Joseba?
Que no le aguantan en casa y que se tiene que ir.
No, pues, eso por supuesto, pero yo te iba a decir una versión edulcorada de eso, que es que cuando eres el mejor, pues evidentemente te quieren llevar a todos los sitios. Incluso a los que no tienen los derechos para España, pero sí los tienes para el resto de
claro,
Europa.
Claro, eso lo diríamos si le apreciáramos y nos cayera bien, pero como no sucede así, decimos la verdad es que no le aguantan en casa. ¡Alex Correia! ¡Hola, Alex! ¿Qué tal?
Joseba, Angelito y compañía, ¿cómo estáis? No me vaciléis mucho que he llegado al hotel más tarde de las 10 y no hay room service. Y llevo un cabreo que no veas.
Sí. Tomás Guas desde Barcelona te puede mandar algo ahora mismo.
Pero escúchame, pedid y se os dará. ¿Pero dónde está, chato? En un extrarradio.
No,
un
no
hombre
sé
de tu prosapia y de tu categoría.
Guas, te digo una cosa, está en el extrarradio del extrarradio, porque el mamón del, en vez de, ya Wimbledon está lejos, pero en vez de acercarse de Wimbledon hacia Londres, le ponen el hotel otro 20 kilómetros más allá de Wimbledon, con lo cual está extrarradio del extrarradio.
Pero que el Correcha es burguesía catalana alta.
No, no, pero Tomás,
¡Correcha!
Hay que picar piedra, hay que picar piedra. Ya me lo decía mi entrenador con 10 años, Pedro Mora, decía, tú pica piedra y sé humilde. Pues aquí estamos, picando piedra. Y por cierto, que yo no me he quejado de que trabajaba mucho, me alegro, pero es verdad que nunca había venido a Wimbledon con Eurosport, pero hubo un cambio de timón ahí a última hora y aquí estoy, pues estos últimos, desde el sábado pasado hasta el final del torneo. Así que nada, encantado de la vida.
Pues di que sí, di que sí. Y encima estamos viendo a un Nadal que no sé si tiene esa percepción. Cuanto más partidos juega en Wimbledon, cuanto más pasa el torneo, mejor juega y con más seguridad juega.
Sí, sí, porque a ver, ahora lo explicaba muy bien Ángel, al final Rafa llevaba mucho tiempo sin competir en hierba, quizá más allá de esos tres despistes que destacaba Ángel, yo más que despistes, al final son automatismos que tú generas en otras superficies, en tierra batida pues ya prácticamente no has de pensar cuando tienes una pelota de break abajo o cuando sacas para definir un encuentro, en cambio en hierba pues todavía tienes algunas dudas y más si llevas muchos años sin realmente jugar en ella. Creo que los partidos de primera ronda le vino muy bien a Rafa, porque al final, aunque jugara tres horas o etcétera, bueno, pues es un rodaje que no había tenido. Y hoy, sí, puedes tener un poco de despiste, te pueden remontar, pero para mí el problema no es ese, el problema es saberlo definir después, porque muchas veces en este tipo de condiciones de pistas y de rivales, un despiste te cuesta o un set o el partido. A él le ha costado llegar al tiebreak. Bueno, pues tampoco es un bastante mal menor, diría yo.
Claro, porque luego además se crece y ante la adversidad, como ya sabemos que saca lo mejor que tiene, pues ha ganado el tiebreak y asunto finiquitado. Y le quedan dos peldaños para llegar a la final, Taylor Fritz, y se supone que Kyrgios. Ya veremos si es Kyrgios o no en semifinales.
Veremos. Sí. Pues bueno, Fritz...
Son peligrosos, Fritz es evidente. Sobre todo Fritz, que ya sabe que lo que es ganar a Nadal este año. Aunque en otras circunstancias, sí. Claro,
bueno,
está.
A un Nadal con la costilla...
Por eso digo que en otras circunstancias.
Sí, a ver, Fritz, el americano, viene de ganar la semana pasada también en hierba, o sea, este rodaje que hablamos, que Rafa no ha tenido, él pues sí que ha sido capaz de conseguirlo, porque bueno, al final, pues en tierra batida no es un grandísimo jugador, creo que perdió en segunda ronda en Roland Garros frente a Bernabé de Zapata, justamente el español, entonces él pudo preparar la temporada de hierba, cosa que Rafa, pues lógicamente al ganar en Roland Garros, pues su margen ha sido poquito, pero es un partido que a priori debería ser duro, pero también yo creía que hoy iba a ser más incómodo y menos el tercer set, lo demás ha sido bastante fácil. Creo que Fritz ya es un jugador con mayor entidad, porque tiene gran derecha, muy buen saque, un buen revés, y pienso que el jugador norteamericano ya está bastante mentalizado de que puede competir de tú a tú contra los grandes jugadores, y eso es lo que marca la diferencia para enfrentarte a Nadal o Djokovic, etcétera. Hoy, Van de Sandschulp, que es un apellido un poco complejo del neerlandés, me ha dado la sensación que en ningún momento ha creído que tenía posibilidades de ganar y solo al final se ha dejado y se ha relajado y ha dicho, bueno, de perdidos al río. En cambio yo, Fritz, pienso que él sí que va a salir a la pista pensando que tiene posibilidades y bueno, le puede generar muchos problemas a Rafa, aunque ya dados esta situación de torneo, hay que pensar que Rafa y Djokovic probablemente se van a enfrentar en la final otra vez, la verdad. Yo pienso que sería algo bastante normal a día de hoy.
No, tengo que reconocer que no he visto demasiado a Djokovic que está en esta edición de Wimbledon,
bien,
pero me dicen que está en un nivel óptimo.
Sí, a ver, Djokovic siempre está en un nivel óptimo. Pienso que en París solo perdió contra Rafa porque nada, jugó su mejor versión y él tiene, ahora mismo yo creo que él tiene toda la presión del mundo, porque está por dos Grand Slams por detrás de Nadal y quieras o no, pues él lo quiere volver a alcanzar o ponerse cerca. De momento parece que probablemente no va a competir en Estados Unidos, en el Open USA, por el tema de la vacuna. Y para él ganar Wimbledon es básico para que no se le escape Rafa. Entonces se le ve muy bien, se le ve muy fino. Aquí en hierba, creo que ayer decíamos que lleva como 1870 y pico días sin perder. O sea, una auténtica salvajada. Y bueno, ganó el año pasado. Y es que es muy complejo. O sea, es un jugador que saca muy bien, neutraliza muy bien lo que son los saques del rival también con el resto. Entonces, cuando tú sacas muy bien y tu rival es capaz de restarte muy largo y tú ya no puedes atacar de entrada, pues eso te complica las cosas, ¿no? Con el revés juega muy largo, entonces es difícil atacarle con tu derecha. Y bueno, se mueve perfectamente. Bueno, es un jugador que le encanta la hierba. Creo que en vano ha ganado aquí 6 veces. Entonces, pienso que Djokovic a día de hoy sigue estando un poquito por encima de los demás, pero Rafa cada día que pasa creo que va cortando distancias.
Pues esa es la radiografía de cómo está el cuadro. Oye, por ese lado. Sí, dime, Tomás.
Escúchame una cosa, Fritz Correcha. Mañana, dime. El hombrecillo Sinner este, cuidado, ¿eh?
Bueno, Sinner sí ganó ayer Alcaraz, el italiano. Sí, pasa que, a ver, mira, si Djokovic es una máquina perfecta, Sinner está en un camino de convertirse en una máquina perfecta. Para mí es una máquina muy, muy buena, pero tiene algo menos que el serbio, ¿no? A día de hoy. Es decir, para mí, que perdiera contra Sinner sería un poco sorpresa, porque Jannik sí, juega muy bien, golpea muy duro, pero es como que juega parecido a Djokovic, pero a día de hoy todavía no es como él. Entonces, ganarle a 5 sets a Djokovic en hierba, a mí me llamaría bastante la atención, más allá de que, claro, al final son chavales que tienen un potencial tremendo y te pueden sorprender. Pero yo reconozco que me cuesta creer que Djokovic, estando en cuartos de final, va a perder contra Sinner, honestamente.
¿Se le puede mandar una prima?
Una prima y una hermana, lo que quieras le puedes mandar. Realmente, a ver, son jugadores que están, son muy ajenos a todo, sí, Tomás.
Es especialmente, que es helado, este es de hielo.
Sí, 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 o sea, pasan bastante de todo, más allá de los récords y demás, que ayer además hubo una celebración ahí de centenario de la pista central y se caía la baba viendo a Federer y McEnroe y Borg, etcétera, ¿no? Son chicos que son fríos, o sea, no sé cómo gestionan tan bien sus emociones, pero lo consiguen. Y es porque una vez en pista aíslan todo lo que hay alrededor, todo lo que los demás estamos pensando, si especularán o si creerán que van a batir un récord u otro. Ellos se dedican simplemente a jugar punto a punto, cada bola es importante, miran la pelotita amarilla y eso es lo único que se fijan. Si no, de otra manera, no comprendo cómo son capaces de gestionar también las situaciones tan complejas de estar siempre pues ahí en el punto de mira y seguir ganando.
Oye,
bien,
Alex, yo solo
qué
una.
Qué bien habla, ¿eh? Sí,
solo una, Alex, porque ha puesto Joseba a Paula Badosa diciendo lo de que yo no soy Rafa Nadal ni voy a serlo nunca y demás. Y a mí me recuerda una pelea que siempre tengo de la exigencia extrema que hay en nuestro país, pensando que cualquiera que aparezca... No ha olvidado Alcaraz, de verdad. Se ha dicho que Pablo Carreño era un tenista flojo cuando es un tío que ha llegado a dos semifinales de Grand Slam y es bronce olímpico. A David Ferrer en su día lo mismo, un tío que fue número 3. ¿Cómo valoras tú esa frase de Paula Badosa diciendo ya está bien de tanta exigencia, no soy Rafa Nadal ni lo voy a ser nunca, desde un punto de vista que tú también llegaste a ser número 2 del mundo? Tuviste una carrera espectacular y si la comparamos con la de Rafa se queda en nada.
Sí, no, te pones a llorar básicamente si la comparas con la de Rafa. Bueno, para mí lo más importante de esa frase es no hagamos comparaciones, ni los chicos con los chicos ni las chicas con las chicas, porque cada uno tiene su carrera, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su mentalidad, y en este caso Badosa, que viene haciendo una muy buena temporada, el año pasado jugó muy bien, pues es evidente que en hierba, por su estilo de juego, por lo alta que es y por cómo se mueve sobre todo, pues es donde más va a sufrir. La pelota bota muy bajita, ella es bastante alta, es una jugadora que de piernas no es muy explosiva, entonces hoy juega contra Halep, que es más bajita, la rumana, que ha ganado aquí en hierba, que está más cerquita de lo que es el bote de la pelota y que normalmente le mete más presión, pues es lógico que ella se encuentre pues bastante a disgusto. Entonces lo que ella dice es que yo no voy a llegar de tierra a hierba y me voy a adaptar como hace Rafa Nadal, porque eso solo consigue Nadal o Djokovic. Los demás, supongo lo sabrás, Ángel, creo que solo Rafa y Djokovic son los dos únicos que estaban en cuartos de final de Roland Garros y también vuelven a repetir en cuartos de final de Wimbledon entre el cuadro de chicos y chicas. Nadie que se metió en cuartos de Roland Garros vuelve a repetir en estas instancias de este torneo. ¿Por qué? Porque la transición de tierra a hierba cuesta muchísimo y en general necesitas un tiempo de adaptación. Sorry, solo si no eres Nadal o Djokovic. Claro, pues que Nadal y Djokovic solo hay dos, y Federer, por supuesto. Sí.
Pero el tal Nadal no ha ganado el torneo de maestros que han ganado otros.
Efectivamente.
Hay amigo. Hay
eso
amigo.
No es maestro.
Hay amigo. Hay que ser maestro en la vida, Correcha. Hay que ser maestro en la vida. Y Rafa Nadal no lo es. Pues mira, que se ponga las pilas y que lo gane. Alex, ¿sentimos que no cenes hoy? Pues nada, ¿a qué hora es el desayuno?
Pues, bueno, lo único positivo es que a las 7:30 abren, pero a las 9:30 lo cierran. O sea, que hay que espabilar también. Bueno,
pero
pues,
¿dónde está este muchacho? ¿Dónde lo han llevado?
¿Estás en una gasolinera o
qué? Pero qué vergüenza.
No, porque... Hombre, la gasolinera encontraría algo.
Pues, claro, sí, alguna claro, máquina ahora de
bien,
sándwiches.
Estoy bien, que mi madre está escuchando esto y mi padre y se van a preocupar. No os preocupéis que estoy bien.
Bueno, Alex, te mandamos un abrazo muy fuerte, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Un beso a todos, beso gracias. A todos.
Cuídate mucho, chao. Gracias. Alex Correia, comentarista de Eurosport también en este Wimbledon. No sé si preguntaros ya por lo de Rafa Nadal o pasar a otro asunto. Ciro, Robert, Dani...
Bueno, es que lo que dices tú es que
ya
yo no sé si el conseguir el Grand Slam, que es el único que lo tiene a mano, evidentemente ya le coloca, o sea, ya no más, ya no hay más detrás de eso, ya se acaba el mundo, ya sería, no sé, el mejor, porque hace tanto tiempo que no se consigue y el tenis ha cambiado tanto y demás, si sería ya el más grande de la historia del deporte, o sea, yo no solo del tenis, o sea, estamos hablando ya de una cosa sobrenatural. Hoy hablábamos de tres despistes, es que ya se nos olvida que juega contra alguien, que es que el otro chico las daba bien también, algunas veces.
Unos estacazos monumentales. ¿No?
Y luego el quejío de Paula Badosa, lo que pone es en valor lo que hace Rafa, igual claro. Que ayer ver caer a Alcaraz, verle sufrir, y dice, joder, pero es que Rafa lleva 20 años que tiene que atar las zapatillas todo el mundo a Rafa Nadal en cualquier pista, vamos.
Pues sí. Ahora, qué bonito sería el domingo un Nadal Djokovic, ¿eh? Eso de las 3 de la tarde.
Sí, para la
tiene
máquina.
Pinta, Joseba. Tiene joder, pinta.
Pero escúchame, pero es que pase lo que pase, no veremos nunca una cosa igual, hombre.
No, eso seguro.
Esto es así.
Es que tendríamos que esperar otros 20 y tantos años.
Pero claro. Es que lo que decís...
Que no es que no lo veas tú, que no lo han visto en 3 siglos de tenis y no lo van a ver en los 3 siguientes. Que lo digo siempre, no lo van a ver tus tataranietos.
Sí. Estamos de acuerdo. Una cosa, es horse category y lo que decimos, que esto yo creo que excede el tenis. O sea, ya es decir, oiga, ¿quién? Cassius Clay. Jordan, ¿quién vas?
Mentalidad competitiva. No, hay que ponerlo. Si hablamos de la mentalidad, si hablamos de la cabeza, yo solo he visto a Jordan. No he visto nada parecido.
Yo creo que está
no español, o sea, en el mundo en general.
Yo creo que está en un top 5 pero yo lo vengo diciendo ya desde hace un tiempo. Yo creo que está en el top 5 de los mejores deportistas de toda la historia. O sea, es que te pones a mirar y dices. Bueno, Michael Phelps.
El otro.
Claro, pero dices, no voy a ponerlos en orden, pero para mí está en un top 5, en un top 6, o sea, está ahí contando entre, pues eso, pues Michael Jordan, Michael Phelps, Tiger Woods, Vinicius.
Claro, es que es así, son los hombres tocados por la providencia.
O sea, Phelps, Jordan... Clay, sí. Nadal y Vinicius.
Es que yo, por ejemplo, el mejor tío que yo he visto haciendo lo suyo, una cosa que manejando la herramienta, digamos, es Jordan. Yo me parece que es el Casus, tío perfecto. Sí, yo no le vi a Casus Clay. Vale, me pilló ya. Yo es Jordan, es mi tope y es que bueno, pues Nadal está ahí o lo puedes ceder porque además está teniendo una carrera longeva y llena de títulos. Ese es el nivel al que le situaría.
Pues sí.
Este tipo con 36 años puede hacer algo que no se ha visto hace 53. Es decir, lo exagerado de Nadal, que siempre hablamos de la cabeza, de tal, lo exagerado de Nadal es que con 36 años siga haciendo lo mejor que nadie. O sea, que con 36 años haga la mejor temporada de su vida, que es lo que está haciendo. Nunca había ganado los dos primeros Grand Slam del año y nunca había empezado 18-0 en Grand Slam. Es que es una auténtica salvajada. Y entre medias y por el camino... Este tipo se ha roto una costilla, el pie casi le retira y ahora está con el abdominal para arriba y para abajo, entre medias de hacer la mejor temporada de su vida con 36 años.
Angelito, mañana más. Mañana nos cuentas cómo va la cosa por el otro lado del cuadro. A ver qué.
Un
qué
beso. Nos vamos a
García Parera, ha dado cátedra.
Sí, señor, García Parera. Sí. Adiós, Angelito, hasta mañana.
Se os quiere, viva
igualmente.
Stanley, chao.
Adiós, Stanley, ay, señor. Alberto Arauz, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de comentarios al 637-23-0010, ese es el WhatsApp del Partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Nadal es la mayor bestia competitiva que existe. Cada día que pasa, juega mejor. Que se prepare Djokovic, porque el domingo cae el 23. Sinner ganará Wimbledon este año, ahí os lo dejo, este chico es muy bueno en los primeros saques y también en el resto, que se vaya preparando Djokovic. Otro dice, en el extrarradio del extrarradio siempre habrá un kebab o una tienda de pollos abierta. Le dice otro a Correia, decidle a Alex que pida comida para llevar, que aquí en el Reino Unido funciona toda la noche. Pablo Laso, otra leyenda madridista que sale por la puerta de atrás y que se une a Raúl, Del Bosque, Hierro, Casillas, etcétera, etcétera, etcétera. Soy culé y he padecido y he admirado a Pablo Laso. Me parece rastrero que aprovechen el problema de salud que ha tenido para justificar lo que el señor Juan Carlos Sánchez no se atrevió a hacer en 2014 cuando le falló Katsikaris. Y dice otro oyente, si yo soy Albert Riera, me voy inmediatamente de ese equipo. Un club que deja entrar a sus ultras a una sala de prensa no es un club, es una vergüenza.
Las 12 y 5 horas menos en Canarias, estamos en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE y ahora llega la llamada que nunca debemos olvidar y que siempre debemos hacer. Gemita Santos, hola Gema.
Hola Joseba, hola a todos. Sí, siempre tenemos que hacer nuestra visita a nuestros amigos de Berti. Con ellos ahorramos, y anda que no nos va a venir bien en estos tiempos. Ahorramos dinero, pero también ahorramos tiempo, porque en cuanto te pases a Berti vas a ahorrar tiempo y dinero. En tu seguro de coche, por ejemplo, porque ahora lo tienes desde solo 180 euros, que es increíble. Tu seguro de coche desde solo 180 euros, has escuchado bien, pero es que además con Berti también te ahorras un montón de tiempo porque puedes gestionar todo desde el móvil, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo puedes hacerlo por WhatsApp desde tu móvil, ahora mismo si quieres puedes hacer tus gestiones. Todo esto y más te está esperando en berti.es, así que si aún no eres de Berti tienes que hacer como nosotros y pasarte a la aseguradora digital número uno en España.
Hasta luego, Gema, gracias, un beso.
Musubat.
Otro para ti. Enseguida hablamos de fútbol, hablamos de la no continuidad de Pablo Laso y un montón de cosas más en este partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
¡Toma ya el estudio británico!
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Pues hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet, porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo 4,95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Un presunto caso de cólera en España. Unas horas más tarde, Sanidad aseguraba que no se trataba de cólera, sino de una gastroenteritis por Vibrio cholerae, la misma bacteria que provoca la enfermedad que está erradicada en España.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Las vacunas han hecho que olvidemos el mal recuerdo de algunos virus, pero ¿por qué entonces estamos tan alerta? La pandemia.
Y ahora nos damos cuenta de que estas infecciones, que ciertamente han existido siempre, pues seamos mucho más sensibles.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de Cope.
Estar informado.
Las 12 y 10, hora menos en Canarias. Estamos en el tiempo de opinión del partidazo con Roberto Palomar, con Dani Senabre, con Tomás Guas y con Ciro López. Y vamos a incorporar a Arantxa Rodríguez porque hay noticia de última hora, noticia en forma de salida en el Real Madrid. ¿Quién se marcha del Madrid? Hola, Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Bueno, es algo que más o menos sabíamos, pero cambia un poquito la fórmula. La primera salida del Real Madrid va a ser la de Luka Jovic. Hasta ahí estábamos todos informados del asunto. De hecho, mañana estaba previsto que pasara el reconocimiento médico, pero después de las negociaciones entre la Fiorentina y el Real Madrid, en lugar de irse cedido, se va a ir traspasado, pero la Fiorentina no va a pagar nada al Real Madrid por ese traspaso. Va a firmar con la Fiorentina hasta el año 2024, y en el 2024 tendrá la opción Luka Jovic de ampliar y renovar su contrato con la Fiorentina o de irse a otro club. En ese caso será cuando el Real Madrid perciba el 50% de lo que genere esa operación a la Fiorentina. Así que digamos que se marcha, pero el Real Madrid se guarda el 50% del valor de Jovic, que lo percibirá en 2024 cuando acabe esta operación novedosa con la que el Real Madrid da salida al futbolista serbio.
Si se quedara la Fiorentina dentro de 2 años, ¿la Fiore tendría que pagar al Real Madrid por que se quedara ya definitivamente
allí? Eso es lo que estoy intentando confirmar, porque es verdad que durante todo el día me estaban diciendo la posibilidad de que se quedara a título definitivo, como dicen en Italia, en la Fiorentina, y entonces hablaba que podía pagarse la operación entre 18 y 20 millones, pero sinceramente, como todo ha sido a última hora, lo destaparon también los compañeros de Sky, no hemos podido confirmar ese punto, pero en esas cifras estaban hablando los responsables de la Fiorentina y del Real Madrid.
Muy bien. Si hay alguna novedad, nos vuelves a llamar. Gracias, Arantxa. Un beso. Cuídate.
Un beso. Adiós. Hasta luego.
Mira que el Madrid ha hecho buenas operaciones en los últimos años, pero esta ha sido la peor, sin duda, de todas ellas.
Bueno, y mira, si se le quita de encima, imagino que paga la ficha a la Fiorentina, claro. Si no paga,
sí,
otra
sí,
cosa.
Sí, claro. Es que no paga ni traspaso, claro. Un jugador que te costó 64 millones.
Claro. Serían 8 limpios, serían 16 casi de coste empresa, 3 años. Pues mira, dentro de lo que ha sido casi un fiasco absoluto el muchacho, algo han arreglado.
Pues sí. Hombre, es peor Hazard, ¿no? Por ejemplo.
Hombre, pero Hazard no lo comparemos con Jovic. Hazard es un señor lesionado.
Claro, pero como operación, bueno.
No, pero con la operación.
Dembélé también es un señor lesionado y todo el mundo le critica.
Bueno, pero cada uno tiene lo que tiene. Yo digo que a mí me parece comparar a un señor lesionado con un tío que no pie con bola no es normal. No, es que no me parece lógico. Hazard, vamos a que juegue un año o 2 años, no puede ni romper la pelota porque no sabe darla. Pero
como
Hazard no tiene nada que ver.
Como operación económica,
Madrid.
Jovic, bueno, tenía un riesgo. Metía goles en el Eintracht de Frankfurt.
Bueno, para ti,
arriesgas y puede salir bien o puede salir mal. Y la verdad es que le ha salido mal al Madrid, pero pintaba bien. El Barça preguntó por él. Bueno, era un jugador que no. En el momento en que lo ficha el Madrid, tampoco era. No sé. A mí me sonaba bien la operación, pero se avienta que sea un fiasco, como dice Joseba.
Sí, pagaron demasiado dinero y por un jugador que sí. No ha demostrado absolutamente nada.
Sí, además aparecía como si el Madrid tuviera prisa. Seguramente estaría cotizado con Barça, compañía, se fijaron en él, porque es verdad que tuvo ahí un repunte bueno en el Eintracht, pero a lo mejor justamente en ese momento no era el tipo que más falta hacía, porque luego cuando vino tampoco era el típico 9 este que llevamos ya varias temporadas hablando. Yo siempre lo vi un poco como un fichaje como a destiempo, como que no tocaba, y además carísimo por 60 kilos, en fin, que
yo creo que igual influyó lo que decía Dani, que también el Barça pues apuntó de que podía estar interesado en él, y a lo mejor eso al Madrid le precipitó en la decisión de incorporarlo, digo yo, que igual pudo influir también el tema del interés del Barcelona y de algún otro equipo que ahora no recuerdo.
Pero si no, es que, vamos a ver, yo imagino que los técnicos del Madrid pues son extraordinarios y lo saben todo, pero si es que ese chico, su manera de jugar, no, el Madrid no tiene
claro.
Ese perfil.
No, está claro.
O eres extremo o eres 9. Entonces claro. Ahí es una especie de medio apunta y una cosa rara, sí, que dices, bueno...
Una cosa extraña. Pero,
¿cómo será la cosa que costando de 64 millones de euros lo largas gratis? O sea, que fíjate, el concepto que tiene en el Real Madrid.
No, para ahorrarse la ficha.
Sí, sí, por eso.
Que es un dinero, claro.
Después haber pagado un pastizal. Hoy ha comenzado la pretemporada para 7 equipos, el Barça, el Sevilla, el Athletic, el Celta, el Español, el Elche y el Mallorca. Está siendo un día intenso en Barcelona. Hola, Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Lo último es la reunión que están manteniendo Joan Laporta y Jorge Méndez. Y está Dani Senabre interesado si hay posibilidades de que Cristiano vaya al Barça.
Bueno, de Cristiano debemos decir que nadie en el club, en el Barça, piensa en Cristiano Ronaldo como refuerzo. Otra cosa es que Méndez lo haya ofrecido, que ya sabéis que seguro que en cualquier reunión ofrece la gran cartera que tiene de clientes. Y de esa cumbre os podemos contar en el partidazo de COPE que ha acudido a una persona del club que está presente, o estaba presente, se ha acabado ya hace unos minutitos en la cumbre, al restaurante Via Veneto, que es donde se suelen hacer, y se ha encontrado que estaba cerrado, y ha llamado al gabinete de presidencia del Barça, y le han dicho, no, es que la cumbre se hace en el dúplex que tiene la avenida Diagonal el presidente y Joan Laporta. Ahí se ha hecho, en el piso de Joan Laporta, se han reunido Jorge Méndez, Joan Laporta y Rafa Juste, no ha podido acudir Mateo Alemán, que está en Mallorca. Es una cumbre que ya estaba programada desde hace tiempo, una cena programada desde hace tiempo, han pedido un catering y en un momento, como curiosidad, sí que Jorge Méndez se ha excusado porque tenía que hablar por teléfono, se ha excusado de esa cena, así que no sabemos si en ese momento estaba hablando del futuro de Cristiano Ronaldo con otro club, pero sí que se ha excusado un momento para hablar por teléfono. Ya sabéis que tiene 3 teléfonos, así que puede con cualquiera de ellos puede hacer esa llamada.
Navarro, que es de los nuestros y es un hombre, Navarro, ¿a ti te pone cachondo Cristiano en el Barça como a mí?
A nivel mediático, seguro, hombre, pero en el Barça no lo piensas. En las oficinas del Camp Nou nadie piensa.
¡Qué poco sentido del humor!
Dani, ¿a ti te pone cachondo Cristiano en el Barça?
Hombre, como fenómeno periodístico me encantaría, pero no tiene mucho sentido. Ya un club que necesita construir de cara al futuro y que va muy mal económicamente y tal, no casa por ningún lado. Ahora,
si quieres traer a Lewandowski, pues mira, pues ya un poquito más igual.
Yo es que Lewandowski, que me encanta, también veo que es una operación económica por un jugador que te va a durar un año o dos, o sea que ya tengo dudas con Lewandowski, imagínate con Cristiano.
Robert, Cristiano Lewandowski y Ramón María Calderé, buen amigo, en la izquierda.
Joder, lo veo como operación morbosa, pues
a ver, por favor, Robert. Sería magnífico.
Lo que nos faltaba por ver en el mundo del fútbol ya.
Tengo un amigo mío.
A Sirius le da algo, vamos.
Tengo un amigo mío y vuestro, Sirius, que me dice que Cristiano todavía tiene 30 goles, y es verdad,
Que sí, hombre.
Que sí, que lo traes y que mete goles en el Barça, seguro.
Que te hace 30 golitos,
Pero ya está. Vale.
Yo creo que un par de preguntas a Laporta y oye,
vamos. Sí, canta la parrala.
Igual esto empieza a coger cuerpo.
Sería magnífico.
Víctor, ha empezado el día con el anuncio de los dos fichajes que ya conocíamos. Faltaba que se hiciera de forma oficial y han empezado ya los jugadores a trabajar, ¿no?
Sí, que sí, Christensen, lo decías en titulares, Joseba, los dos ya han sido anunciados como nuevos jugadores del Barça, ya lo son, llegan libres, que sí, del Milan y Christensen del Chelsea. Los dos han firmado hasta el 30 de junio de 2026 con una cláusula de 500 millones de euros y el miércoles será el día de Kessié, que lo presentarán a las 11 de la mañana, y Christensen será presentado el jueves a las 12 del mediodía. Serán presentados en la ciudad deportiva, porque en el Camp Nou están cambiando el césped después de muchos actos, eventos, partidos, en los que se ha alquilado el campo, pues tienen que cambiar todo todo el césped y no se puede hacer ahí, y habrá rueda de prensa las dos presentaciones con Joan Laporta, así que seguro se volverá a hablar y escucharemos cortes de Joan Laporta por la noche en el partidazo sobre el mercado de fichajes. Y como dices, ha empezado esta pretemporada, 23 jugadores tenía hoy Xavi Hernández, destacan dos a los que les había dado una semana más de vacaciones, pero para que buscaran equipo, no para que descansaran, que son Ricky Puccinetto. Se han presentado hoy en la ciudad deportiva del Barça para entrenar. También ha vuelto una semana antes, este sí que tenía descanso, Ansu Fati, que se quiere poner a tono y quiere reivindicarse lógicamente después de sus lesiones en la rodilla. Y estaba Pablo Torre, la nueva cara, que tiene ficha del Barça B, bueno, Barça Atlética a partir de esta temporada, pero que estará a las órdenes de Xavi toda la temporada, y quizás el único momento en el que no está a las órdenes de Xavi es durante el Mundial, que quizás baje al filial azulgrana, pero estará a las órdenes de Xavi. Y hoy han tenido ese primer entrenamiento, mañana y el jueves doble sesión, y el domingo es el único día que libran, así que Xavi Hernández los quiere a tono para esa pretemporada, que habrá un amistoso en un lote, y luego ya se irán a la gira de Estados Unidos, donde el Barça, recordad, quiere llevarse, ya ha presentado a Robert Lewandowski como referente en ataque.
Muy bien. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Es una temporada ilusionante, Dani. No sé qué refuerzos llegarán, vamos a ver si se concreta o no la llegada de Lewandowski o la llegada de algún otro, pero es una temporada ilusionante después del camino que ha recorrido el Barça en los últimos tiempos, ¿no?
Celebro que utilices esa palabra, porque no en Barcelona no hay esa sensación, ¿eh?
Con Pedri en buen estado de forma, sí, si recuperan claro, bien Ansu Fati, si viene Lewandowski, hombre, no sé.
Lo que ilusiona en Barcelona es Pedri, es Xavi en el banquillo y es Ansu Fati si supera las lesiones, pero...
Y Lewandowski si llega.
Sí, hombre, claro, Lewandowski es un fichaje de renombre y te asegura goles, etcétera, pero... Venimos de un año muy duro, ¿eh? Y económicamente muy complicado. Si se activan las palancas todas definitivamente, bueno, pues eso se habrá superado, pero el recuerdo del Barça deportivo es que ha sido... O sea, si tú coges enero, febrero o marzo, es muy ilusionante el Barça. Jugó muy bien, ya no porque le metiera 4 al Madrid, lo que sea. Es el fútbol que hizo en enero, febrero y marzo da para soñar. Luego ves lo que hay por delante y lo que hay por detrás, ilusionante mucho no es.
Hola, chicos.
Muy ilusionante no es.
Está interviniendo, no sé si lo habéis reconocido, Alex Correia. Sí. Ha llamado él.
¿Ya tiene room service?
Corre ya.
Pero una cosa, cuando he dicho hola chicos, ya me habéis metido en directo.
Sí, vale. Ya ha salido en directo. Ha salido, sí.
Ah, perdón por interrumpir. Es que os tengo que decir una noticia muy, muy buena.
¿Qué ha pasado?
Sois tan famosos que la gente os escucha desde todo el mundo. Y entre ellos está Javi Melero, que os estaba escuchando desde Londres.
Sí.
¿Vale? Y que es amigo de un amigo mío, de Gonzalo. Y Gonzalo me ha escrito diciendo, oye, que mi hermano te está escuchando en la COPE y dice que no vas a cenar, y él vive en Londres. Y digo, pero escúchame una cosa, que en Londres viven 10 millones de personas. ¿Qué quieres que haga? Y me ha dicho, no te preocupes, ¿dónde estás? Le he dicho dónde estoy, dice, vive a 3 calles tuya. Y me está solucionando la cena aquí, el gran Javi.
No me digas.
Un aplauso para Javi, sí, señor, por favor.
¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Bravo. La magia de la radio. Sí.
Pero te ha llevado la cena al hotel.
Todavía no, ahora voy a tener que bajar cuando volvemos, pero sí. Así que me está solucionando la noche, ha dicho, no te preocupes, un español que vive aquí en Londres, imagínate, y nada, me ha ayudado para que no me vaya a la cama con el estómago vacío. O sea,
con las ganas que tenía yo de que te rugieran las tripas hasta las 7:30 de la mañana antes de que bajaras al desayuno.
Y claro, no, y que me acordara de ti mañana por la mañana también.
Básicamente. Oye, pues le agradecemos, bueno, se lo agradece sobre todo a Alex Correia, que es el que va a cenar gracias a Javi, claro.
Y a vosotros, que gracias a la conexión, ¿ves? Al final ¿ves? Yo he pensado, qué pesados estos de la radio, y mira, me ha valido la pena.
Si es que
llámanos,
tú...
llámanos o que llame él para ver qué menú te ha traído.
No,
vamos a quedarnos con la cosa, ¿no?
No, ahora voy a cenar a gusto y nada, os dejo con lo vuestro.
Eso sí, si hay algo que no es de tu gusto, llama y le pones...
Claro, Alex, ¿sabes lo que vas a cenar o no? Alex, ¿sabes lo que vas a cenar o no?
Bueno, él me está ayudando, no me he puesto muy sibarita. Hemos hablado de algunas cosas, pero tampoco quiero...
¿De qué cosas? ¿Qué has pedido?
No, la verdad es que él me está solucionando el menú. Entonces estábamos hablando ahora, me estaba whatsappeando con él. Hemos hecho una llamada a tres,
sí.
Entonces yo le he dicho, Angelito, no sufras que voy a cenar algo. Me dice, conéctate otra vez. Pero no pensaba que salía ya ahí sin previo aviso, sí. Aquí, no me quería meter aquí.
La última hora, los primeros oyentes que tienen que conocer las últimas horas son los oyentes del partidazo.
Estamos preocupados además por ti, Alex. Claro.
Ciro, te he visto tan preocupado que pensaba, es que mi amigo Ciro igual se coge un jet privado y me...
Estaba en ello.
Alex, que te aproveche y que lo disfrutes, ¿eh?
Gracias, guapos, un placer.
Adiós. Venga, qué grandes son los oyentes del partido.
Por favor, por favor.
Desde Londres, fíjate.
Solucionando las pero no me digas que es que lo que dice que hay 10 millones de tíos y que iba a tres calles. Sí, es verdad.
Es asombroso.
Es asombroso.
Lo mismo le mete una review mala mañana.
Sí.
A ver qué pasa. Vamos hasta Sevilla. José Manuel Oliva, Sevilla. No está Sevilla, ¿quién está?
Pero está Ocaña, hombre.
Ah, Ocaña. Ocaña,
Andrés Ocaña.
Hombre, hombre.
Es verdad, es verdad.
Ocaña vas a llamar a Oliva.
Andrés Ocaña, sí me han dicho. Pero es que no me hago a la idea, Ocaña. Tú hablando del Sevilla, no me hago a la
no,
idea.
No, ¿verdad?
No.
Pero ya tenemos mucha experiencia, Joseba. Algo te
¿Te confesarás no te después del programa? Mira cómo se ríe.
Tú no te preocupes, hombre, que te voy a contar lo que ha hecho el Sevilla, Joseba.
Que ha comenzado el Sevilla con muchísimas interrogantes por resolver, ¿no?
Bueno, todas, ¿no? Todas, yo creo que hacía años y años que el Sevilla no empezaba una pretemporada sin caras nuevas, ¿eh? Se ha ido Diego Carlos, que por cierto se ha estrenado hoy en el Aston Villa también. Se ha ido Luke de Jong este fin de semana al PSV Eindhoven. Pero la gran noticia de verdad es que empieza el Sevilla sin una cara nueva, con Monchi diciendo que a pesar de todo está tranquilo, con el presidente que ha comentado también a la salida del entrenamiento que Julen Lopetegui está muy contento, pero aquí la realidad, Joseba y gente, es que el Sevilla está esperando a ver si venden o no a Koundé. Es muy diferente planificar una temporada con 60 kilos que te den por vender a Jules Koundé o sin ese dinero, ¿no? No quiere decir que no se vaya a hacer un equipo competitivo, pero desde luego es bastante diferente y en eso están, esperando al Barcelona, al Chelsea o al equipo que quiera dar un paso adelante por Koundé.
Claro, pues de eso dependerá el futuro del Sevilla y las futuras contrataciones. Estoy deseando de que, como de camino a Cádiz muchas veces me pilla los programas locales de la COPE, los de deportes, me encanta que juegue el Sevilla o el Betis un partido amistoso de estos de pretemporada. Porque los programas son terroríficos. No he visto en mi vida semejante cantidad de palos en un primer partido de la pretemporada, ¿sí? Que juegan, ¿sí? En Dos Hermanas o
se vuelven locos.
Es que es una vergüenza.
Atlético sanluqueño, pero es una vergüenza. Si estamos hablando del 10 de julio y ya estáis ahí zumbando, hombre, como si no hubiera mañana.
¿Tú sabes lo que es estar dos meses y pico sin dar un palo, Joseba? Eso, esa adrenalina, a ver dónde la descarga en verano, ¿eh?
Claro, eso es verdad. Atlético sanluqueño 0, Sevilla 8. Boom, zumba, y dale, y dale, y dale. Son divertidísimos, la verdad.
Oye, pues te voy a dar un palo.
A ver.
Ha presentado en Sevilla la campaña de abonos Watch y le ha metido a la gente un 15% más en el precio de los abonos. Algunas personas, hasta los viris, en la cuenta de Twitter oficial, le han dado un palito al club, que bueno, que el año pasado precisamente no hizo una temporada espectacular en Liga de Campeones, muy mediocre, muy mala, y claro, subir el abono. Y ha dicho Monchi, además, hoy, que el abono del Sevilla es muy barato. O sea, creo que a la gente no le ha sentado bien
que suban el
abono, sí. Pero que encima Monchi diga que el abono es muy barato. Él ha dicho en correspondencia con otros equipos, no que compiten con el Sevilla, pero creo que tiene a la gente un poquito mosca, lo digo de verdad, ¿eh?
Bueno, hasta mañana, Ocaña, gracias.
Un abrazo, adiós.
Qué difícil tiene que ser, Tomás, Dani, Siro, Robert, ser un club súper vendedor y súper comprador a estas alturas de la temporada, ¿eh?
Bueno,
de esta Bolillo. Temporada, además, concretamente, de esta temporada, que es muy rara.
Pero escúchame, es que hizo Calle una cosa, que 60 millones para dar el Barça por Koundé. ¿60?
¿Con qué le paga? ¿Con bonos del Corte Inglés?
El Sevilla acostumbra a vender bastante bien, ¿eh?
No, vende muy bien, pero que me refiero que ya no es el Sevilla que hace muy bien, pero los 60, bien. Pero claro. ¿Pasa a 60 por este muchacho?
Te digo una cosa, y es impopular, pero yo prefiero pagar 60 por Koundé que a lo mejor 50 por Lewandowski, que es mucho más.
No, pero
jugador,
si el problema no es ese,
pero
digo.
Poco.
Pero Dani, si el problema no es ese, es de dónde saca el dinero. Pagarlo,
claro. Ya, bueno, de las famosas palancas, Siro, que son mágicas.
Ya, pero las palancas. Ya, pero si yo no digo el pagar los 60 millones, creo que es lo de menos. Es después lo del fair play financiero y la nómina, ¿no? Que no creo que venga a jugar gratis. O sea, eso es lo que a mí
me alucina. Como mínimo, tienes central para 10 años. O sea, este fichaje sí es una buena inversión. Para mí es una buena inversión de futuro. Lo otro es pan para hoy y hambre para mañana.
Pues estará esperando Lopetegui como agua de mayo que le lleguen los fichajes, porque por el momento ya nos ha dicho Andrés Ocaña que no ha llegado ninguno al Sevilla.
Y no suena, ¿verdad?
Y no suenan, ¿no? No es verdad. Me imagino que, como decía Caña, dependerá mucho de ese movimiento, ¿no? De si se produce ese movimiento, si sí, entra tal cantidad de dinero y, sobre todo, que tienes que empezar a reforzar la defensa, por supuesto, que se te han ido los dos centrales.
No, pero conociendo ese mercado estaba ahí, que lo haciendo a Monchi de tener tres o cuatro ahí
por
vistos
eso,
y revistos, ¿no?
Por eso, pues sí.
Pero que además hay un silencio, sí, sí.
Empieza el Atlético con Ernesto Valverde en el banquillo y con Jon Uriarte la presidencia, así que supongo que también será una temporada ilusionante en Bilbao. Álvaro Rubio, hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, es la tercera vez de Valverde ya, ¿eh?
Sí,
pues
sí.
Si fuera poco.
Un gran hombre. Tercera vez.
Un gran hombre, la verdad es que sí. Un tipo normal, Tomás, que ya es casi noticia decir que es un tipo normal.
Sí, sí, sí.
Una temporada ilusionante, Joseba, y no sé si se le va a complicar en algún momento a Jon Uriarte y su junta, porque una de las promesas electorales era que iban a funcionar a través de objetivos y de variables. La primera pregunta para Valverde fue esa, que si su contrato ya iba sujeto a objetivos y variables. Fue que sí. Hoy Iker Muniain ha dicho que falta esa reunión para hacer públicos esos objetivos. Entonces yo no sé si va a ser muy fácil o muy difícil gestionar un club de fútbol a través de objetivos. Y más un club como el Athletic, que ya sabemos lo que pasa y no voy a descubrir yo aquí ahora ni la pólvora ni dónde se esconde el oro. Hoy ha tenido a 32 jugadores, joder, va a tener un overbooking tremendo. Están los tres porteros del filial. Cuando vuelvan los internacionales, pues Íñigo Martínez, Unai Simón, Julen Aguirrezabala, que va a ser el segundo portero, y ahora te digo por qué, vencedor, va a tener 34. Se tiene que quedar con mínimo 25. Entonces el overbooking es grande. Te digo de Joaquín Ezquieta porque algunos no sabrán ni quién es. Ha sido el portero suplente del Athletic todo el año, pero no ha contado para Marcelino nada, 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 porque el suplente era el del filial, que es Julen Aguirrezabala. Así que el pobre chaval ha estado un año en blanco. Se va, desvinculado. Se va Ander Capa, aunque me dicen que tengamos precaución. Todo el año en blanco también, no le gustaba a Marcelino.
Sí, jugó los últimos minutos del último partido, ¿no? Para despedirse.
Sí, para despedirse y se acabó. Parecía que era cuestión de Marcelino. Al final, el otro día, su representante, Xavi Escurza, que os acordaré, Xavi Escurza, sacaba un comunicado el viernes diciendo que no llegaban a un acuerdo para la continuidad de Capa, que era uno más uno y que el dinero no le convencía. Entonces se rompía toda la negociación. Pero hoy me dicen que esperemos. Que esperemos, no siendo que se vuelva a retomar y Capa vuelva a vestir de rojo y blanco. Sería otro caso Dembélé, perdonadme la ironía. Igual otra vez con presentación también Ander Capa. Y Córdoba, Íñigo Córdoba, que ha estado muy bien en Holanda, pues se va a desvincular del Atleti. No va a seguir, no cuenta. Así que tres menos. Ocho cachorros que llegan cada año. El objetivo, por supuesto, va a ser intentar convencer a Valverde. Y sobre la mesa, la patata caliente de Jon Moncayola. Hoy ya hemos escuchado a Braulio decir que no le gustó nada que Barcala anunciase a bombo y platillo que en caso de haber ganado las elecciones iban a pagar la cláusula. Y Jon Uriarte, yo no sé si está contra la espada y la pared en este sentido, porque Valverde quiere a Moncayola. Pero él dijo, yo no sé si, claro, no sé si lo sé, para contrarrestar a Barcala, que era endeudar al club pagar 22 millones de euros por Moncayola. Lejos de querer ficharle, era todo lo contrario. Entonces veremos a ver qué pasa con el caso Moncayola, que yo creo, a ver, culebrón entre los que le quieren y no. Y esta mañana me hacía un compañero una broma, decía, joder, piensas en 40 Lewandowski y 22 Moncayola, madre mía el mercado del Athletic. Así que veremos a ver qué pasa.
Sí, ese es el mercado del Athletic, ni más ni menos, sí, sí señor. Hasta mañana, Álvaro, gracias.
Un abrazo, adiós.
El Celta, ¿con qué cara se presenta, comienza la pretemporada? Santi Peón, Vigo, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues en el Celta, de momento, pesimismo. Y te voy a explicar por qué, muy rápido. Tan solo ha sido capaz el Celta de fichar en lo que va de mercado a un futbolista. Es verdad que en la tónica general de cómo está el mercado en el fútbol profesional. Tan solo ha llegado el sueco de 18 años, Williot Svedberg. Un futbolista, dicen que es la perla de Suecia, la perla nórdica, pero por el que el Celta ha pagado 5 millones de euros. Vuelven tras cesión Iván Villar, Baeza y Sergio Carreira. A los tres, en principio, se les va a buscar equipo. Atención a las bajas, que a golpe de 4, casi ya 5 de julio, ya 5 de julio mejor dicho, va a tener que dar el Celta, o que ya ha ido dando en estos últimos días. Nolito, Gallardo, Murillo y Dituro, que han terminado sus contratos o que han vuelto después de cesión. Se va cedido Fontán a Países Bajos. Ha sido traspasado Araujo, que ha vuelto a México. Okai ha rescindido su contrato, y a todo esto recuerdo que Santi Mina sigue apartado, por lo que todo el mundo sabe ya a estas alturas de la película. ¿Futbolistas que interesan en el Celta? Muchos, porque tan solo tiene 16, ahora el Chacho Godet, a día de hoy, con ficha en vigor del primer equipo. Interesa a Neto, el portero del Barça, pero el problema es la alta ficha que cobra en el conjunto azulgrana el portero brasileño. Interesa a Fedal, esto lo contó a finales de la semana pasada esta casa, la cadena COPE. El problema con Fedal es el mismo. Ha quedado libre tras terminar contrato con el Sporting de Portugal, pero el futbolista de momento pide un contrato, una cantidad de dinero por contrato muy superior a lo que le puede pagar el Celta. Y también gusta Mayoral. El problema de Mayoral es, uno, qué va a pasar con él, qué decisión va a tomar con él y con su futuro su entrenador, Carlo Ancelotti, que quiere empezar la pretemporada con el Real Madrid. Y segundo, el Getafe, que todo parece indicar que el futbolista, por la experiencia de la temporada pasada, podría elegir la próxima temporada, en caso de salir, insisto, seguir jugando en el conjunto azulón. Así que tiene muchas operaciones. Es verdad que algunas están abiertas ya, pero tiene muchas operaciones que cerrar, sobre todo en el capítulo de llegadas este Celta, porque de momento, ante el año del centenario, que va a ser esta próxima temporada, de momento mucha incertidumbre entre sus aficionados.
Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, chao.
En el Elche, Jero Tormo, hay muchas novedades en el comienzo de la pretemporada. Hola, Jero.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. No, la verdad es que no hay muchas novedades, por no decirte que no hay ninguna, porque si Santi Peón hablaba de pesimismo en vivo, pues no sé en Elche de lo que habría que hablar, porque caras nuevas, lo que se dice, caras nuevas, ninguna. Es verdad que el Elche ha hecho movimientos durante este mes y medio, como por ejemplo la adquisición de los derechos en propiedad de Ezequiel Ponce, pagando esa opción de compra que tenía de aproximadamente 4 millones de euros al Spartak de Moscú, y que los principales movimientos llegan en forma de renovación. Es el caso de Diego González, el caso de Javier Pastore y el caso de Pere Milla. Por cierto que en este último caso, en el del delantero catalán, ha habido mucha polémica durante las últimas semanas, porque el propio jugador incluso se había llegado a despedir con un comunicado en el que, eso sí, dejaba la puerta entreabierta a seguir hablando. Todo es cuestión de dinero. Muchas veces el cariño, por no decir todas, en el mundo del fútbol se mide en eso, en dinero. No consideraba a Pere Milla que se le había valorado lo suficiente, y parece que, teniendo en cuenta que se podía tirar un año en blanco porque el Elche considera que tiene contrato por la permanencia en Primera División, al final se ha llegado a un acuerdo entre las dos partes para que Pere Milla haya renovado para las tres próximas temporadas. Se han marchado Pablo Piatti, Antonio Barragán y Guido Carrillo, mientras que ahora mismo todos los esfuerzos están puestos en conseguir la renovación, pues para seguir la tónica general de otra cara de la temporada pasada, es decir, de Omar Mascarell, el centrocampista canario, que ha dejado un gran sabor de boca tras haber llegado a Elche el pasado verano, tras haber estado en el Schalke 04, que tiene muchas novias, no solamente en la Primera División Española, sino también en el mercado extranjero, por el cual el Elche Club de Fútbol sigue negociando, quiere mandar ese mensaje de que no están rotas las negociaciones, a pesar de los intereses que están apareciendo de otros equipos, y que se espera que en los próximos 14 días pueda haber fumata blanca. 24 futbolistas, 16 de primer equipo, 4 que han regresado tras haber estado cedidos, Axel Werner, Josema Sánchez, José Salinas y Morao Tauti, y 2 chavales del filial. Así que esa es la nómina franjiverde en lo que apunta a ser un verano cargadito de movimientos.
Muy bien, pues ya nos lo irás contando. Gracias, Jero, hasta mañana.
Hasta luego.
El Español comienza una pretemporada con un entrenador codiciado, José Luis Gil. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos.
Sobre todo la figura del entrenador, me imagino que será la más atractiva, ¿no?
Ahora mismo es la foto que tiene que invitar al españolista a renovar el carnet para la 22-23, porque lo demás, pues prácticamente como muchos clubes de primera, ¿eh? No se puede estirar más el brazo que la manga. Han pasado revisión médica 17 futbolistas de la primera plantilla y 8 del filial, que es con lo que va a empezar a trabajar mañana por la tarde Diego Martínez, con dos caras nuevas solamente, José Lumato y Brian Oliván, los dos que han llegado libres, uno del Mallorca y otro del Alavés. A partir de aquí, un montón de bajas. Todos los futbolistas que acababan contrato el 30 de junio del 22 ya no están en el Español. Diego López, que se iba entre lágrimas, David López, Fran Mérida, Didac Vila, Oyer Olazábal y Melendo. Un Melendo al que fue el único al que se le intentó convencer para que renovara. La negociación no cuajó y Melendo ahora mismo está pues doblando el mapa, porque gusta en Almería y gusta en Girona. Los tres que estaban cedidos también no prolongan cesión: Morlanes, Yangel y Loren. Y está el caso de Vilena. El Español cuenta con Vilena. A Vilena le apetece seguir en el Español, pero el futbolista primero tiene que acabar de acogerse a la normativa FIFA con los clubes rusos, acabar de romper su vinculación con el Krasnodar, y a partir de ahí, pues Vilena y el Español ponerse de acuerdo. Pero lo que te decía, ahí tiene mucho trabajo Catoira, porque no cuenta Matías Vargas, está puesto en el mercado, y hay algún futbolista de los que está ahora mismo también disponible para Diego Martínez que no cuenta, como es el caso de Miguelón. Lo más urgente es lo de la portería. Ahora mismo solo hay un portero, Joan García, que tenía ficha del filial la pasada temporada, y hay dos operaciones encarriladas: Álvaro Fernández y Dragowski. Estaba escuchando a Arancha ahora con lo de la Fiorentina y Jovic, y caramba, si el detalle que ha tenido el Madrid con la Fiorentina para darles a Jovic, pues lo podía tener la Fiorentina con el Español y soltar definitivamente a Dragowski. A partir de ahí, todo lo que ha sonado, nombres vinculados a Diego Martínez en su etapa en el Granada. Gusta Milla, gusta Robert Kennedy, pero como te digo, hay que darle todavía muchas vueltas a esta plantilla, una plantilla pues que ahora mismo no tiene porteros y tiene algún futuro también todavía por decidir, pues como por ejemplo Paul Lozano, que ha jugado muy bien en el Girona esta temporada, a ver qué le propone el club y a ver si el futbolista quiere jugar o salir cedido.
Pues ya os irás contando. Gracias, José, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y por último, ¿qué cara presenta el nuevo Mallorca, Luis Ángel Trives? ¿Qué tal, Luis Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal? Ya se llaman muy buenas noches. Pues con 24 futbolistas, han pasado hoy un grupo a las pruebas médicas, jugadores, por ejemplo, que han vuelto como Brian Cuffé. Hay que decir que en cuanto a novedades, caras nuevas, solo tiene una. Están en Mallorca, como todos los equipos que hemos venido escuchando que han vuelto a trabajo, la única novedad es la de Copete, el jugador que llegaba de la Ponferradina, y renovaciones, bueno, pues la de Mafeo, que se quedaba en propiedad ya en el Mallorca, renovando su contrato por 5 temporadas, también la de Clement Grenier, que se queda 2 años, salidas, no ha estado o no va a estar en estas pruebas médicas ya ni en pretemporada, Alexander Sedlar, que se ha desvinculado del Mallorca, y tampoco Aleix Febas, que se ha ido al Málaga después también de desvincularse del Mallorca. Los jugadores que estaban cedidos, caso de Sergio Rico, Takefusa Kubo, pues se han vuelto a sus clubes. No están ya Salva Sevilla, ya con el Alavés, tampoco Manolo Reina. Y el problema principal también que tiene el Mallorca ahora mismo, casi no es como el del Español, pero sí que hay dudas, Joseba, con Dominic Graves. No ha podido jugar, se le fichaba como una de las grandes novedades el año pasado, pero no ha podido jugar demasiado por lesión la pasada temporada, y ahora mismo el Mallorca cuenta con Grace y con Leo Román en la portería. Y en cuanto a jugadores que interesan, aquí hay un nombre propio del que se viene hablando semana tras semana, es el de Vedran Muriqi. El jugador quiere jugar en el Mallorca, pero hay un problema enorme, y es que el Alacho pide 12 millones de euros. El jugador, aparte, tiene un sueldo que roza los 4 millones, y como te puedes imaginar, el Mallorca, en la situación económica en la que está, no está para pagar 12 millones por un jugador, hipotecar casi, por decirlo, todo el mercado. Así que ya te digo, muchísimo interés por incorporar a Vedran Muriqi, pero a día de hoy es inviable que el kosovar, auténtico ídolo de la afición del Mallorca, pueda jugar en el club bermellón.
Muy bien, gracias, Luis Ángel, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Tomás, Robert, Siro, Dani, el Barça ha incorporado 2 jugadores a coste 0, el Sevilla no ha incorporado a nadie, inversión 0, ya sé que es ya 5 de julio, El Athletic ha incorporado 0 jugadores, inversión 0. El Celta ha incorporado 1 jugador, 5 millones. El Español ha incorporado 2 jugadores, coste 0. El Elche no ha incorporado a nadie. Y el Mallorca a Copete.
El único, el Madrid, ¿no?
Caray.
El único, el Madrid.
Caray. ¿Cómo está el patio,
Es lo que hay, querido. Es la ruina más absoluta.
Joder. Sí, además, compararlo con Premier. Y bueno, ahora que aquí el Madrid ha pegado el golpe un poco, ¿no? Con Tramen y compañía, pero fíjate en la Premier cómo están y cómo estamos aquí.
Robert, creo que pues, 500 a 100, más o menos, ¿no? Números
sí,
redondos, ¿no?
Sí, sí. Pues nada, cantera, imaginación y a competir. Es que no queda otra. Es que no queda otra. La realidad de nuestro fútbol ahora.
Es verdad, es verdad. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Arau?
Jovic y Mariano, dos de los grandes lunares de la trayectoria de Florentino Pérez. Dicho esto, les hubiéramos echado todos. Tomás, Hazard será un señor lesionado, pero llegó a la primera pretemporada con el Real Madrid con un sobrepeso importante. Eso no es muy profesional tampoco, digamos que ya no empezó con buen pie. Pues si el Sevilla está esperando el dinero de Koundé para fichar y al que espera es al Barça, que les pillen confesados, porque no sé cuándo van a cobrar. 50 por Lewandowski, 60 por Koundé, otros 60 por Bernardo Silva, 20 por Azpilicueta y Marcos Alonso, más los sueldos de Kessié y Christensen, más los sueldos de las vacas sagradas, a ver si en vez de palancas el Barça tiene la máquina que hace los billetes al Banco Europeo. Y decía otro oyente, decirle a Corretja que en Londres también hay apps que te llevan la cena al hotel. No hace falta molestar a un pobre oyente que seguro que venía desde Birmingham. Y escuchad a un oyente hablando de lo que hablábamos al principio del programa, de la figura de Rafa Nadal.
Os pediría un poco de cordura. Estáis comparando a Nadal con jugadores que no llevan tantos años en la élite como lleva él. Es que hay algunos que tenéis que sumar las carreras deportivas de dos para igualar el tiempo que lleva Nadal. Por favor, vamos a ser sensatos.
Lo dice por la comparación con Vinicius, pero los logros son similares, ¿no?
Hombre, todavía es pronto.
Bueno, pero va camino de, ¿no? Totalmente. Digo yo, ¿no?
Y Dembélé está ahí también.
Dembélé está ahí. Dembélé está apostado.
Por favor.
Dembélé está apostado.
Goleador en una final de la Champions, pero por favor. Claro,
la decimocuarta tiene un nombre propio, es Vinicius.
Pero para la historia de los siglos.
Por supuesto, nunca se olvidará ese momento en la historia de San Denis.
Y además que tiene un gran passing shot con Vinicius.
Passing shot. Enseguida hablamos de la salida de Pablo Laso del Madrid.
¡Oh!
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿y tu cumpleaños cuándo es?
El 13 de noviembre, ¿por?
Porque con toda la colección de Lloyd's Hombre al 40% de las rebajas del Corte Inglés, menudos regalos tendrías.
El 13 de julio, sí.
Has dicho noviembre.
Julio.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
¡Hace calor!
La roja, el verde, estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El más fuerte. El más duro. El mejor.
¿Cuál es el plan, jefe? ¿Y esta sorpresa?
¡Esto es un secuestro!
Delta Force y Delta Force 2.
La clase ha terminado.
De Chuck Norris. El sábado por la tarde en 13.
Soy Héctor de Carglass. Que te rompan una luna es un problema, y más si te pasa de vacaciones en otro país. Si te ocurre, llama a Carglass España y nos pondremos en contacto con un centro Carglass del país en el que estés para instalarte una nueva, y con tu seguro de lunas te sale gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Como sabes, hemos conocido hoy el índice de precios al consumo adelantado de este mes de junio y es del 10,2%. En la práctica, lo que esto significa: si tú hace un año ganabas 1.000 euros, hoy en realidad es como si solo ganaras 900. ¿Qué es, Fernando, la demanda inelástica?
Se da cuando hay productos que no tienen sustitutivo. Pues me puedo tomar este tipo de refresco o me tomo una horchata, ¿no? Tengo un sustitutivo. Hay productos que no tienen sustitutivo, el combustible, por ejemplo.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12:48, hora menos en Canarias, sin duda alguna ha sido la noticia más impactante, la que más nos ha llamado la atención del día, y es que el Madrid prescinde de Pablo Laso, aunque el técnico vitoriano quería seguir, le quedaba un año de contrato y tenía el visto bueno de los médicos que le trataron después de sufrir ese infarto. El club, según ha anunciado públicamente, consultó a varios especialistas y ha optado por decir que Chus Mateo siga al frente del equipo y que Laso, por lo tanto, no siga. No quiere correr riesgos y dice el Real Madrid que la salud de las personas está muy por encima de todo lo demás. Decisión difícil porque prescinde de un entrenador extraordinario con un palmarés magnífico que ha conseguido muchísimos títulos, 860 partidos en concreto, ha estado desde el 2011 hasta el 2022. Ha jugado 25 de las 32 finales posibles en Liga, Copa del Rey y Euroliga. Ha ganado 2 Euroligas, 6 Ligas, 6 Copas. Bueno, una barbaridad de títulos que ha conseguido Pablo Laso. Incorporamos a Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Y además de Siro, de Robert Palomar, de Dani Senabre y de Tomás Guas. Es difícil pronunciarse al respecto, ¿eh? Es difícil. No sé si alguien tiene claro lo que quiere decir. Profe, dale.
Bueno, yo la impresión que tengo es que se ha pintado un cuadro de buenos y malos, sobre todo los malos en Juan Carlos Sánchez, ¿no?, el director de la sección, y yo sinceramente creo que no hay buenos y malos. Yo creo que cada uno o cada versión, yo la entiendo, ¿no? Entiendo que Pablo Laso tiene un certificado, o si quieres, médico, donde los cardiólogos que le han tratado dicen que él puede seguir entrenando y el Real Madrid no quiere correr riesgos y le propone estar un año trabajando en otros aspectos o incluso descansando y pagándole, por supuesto, su sueldo. Al no haber buenos y malos, nos tenemos que fijar en el resultado, ¿no? Y el resultado es que es una decisión muy difícil de entender, como tú decías en el enunciado, porque estamos hablando de posiblemente uno de los tres mejores entrenadores que ha tenido el Real Madrid. Estamos hablando de un señor que se puede sentar en la misma mesa que Pedro Ferrándiz y que Lolo Sainz, lo cual ya son palabras mayores, y es una decisión compleja y difícil de entender, y habría que estar muy, muy dentro del club para saberlo. También es verdad que probablemente Pablo Laso no se lleve o no se haya llevado muy bien con Juan Carlos Sánchez durante ciertos periodos de tiempo o de su periplo en el Real Madrid. Pero quiero pensar que aquí no hay buenos y malos, y que es, lamentablemente, es una decisión en la que no se han puesto de acuerdo y al final acaba en un cese de, para mí, el entrenador que más me ha hecho disfrutar con su equipo en los últimos tiempos. Uh-huh.
Parra, ¿qué opinas al respecto?
Puedes valorar lo que te dé la gana y, como dice el profe, yo creo que tampoco somos quien para juzgar quién es bueno, quién es malo en esta cuestión. En lo que creo que todos estaremos de acuerdo es que no son las formas. O sea, estamos hablando del mejor entrenador en la era moderna del Real Madrid de baloncesto. Si bien Pedro Ferrándiz con Don Raimundo Saporta fue el que creó el monstruo y Lolo lo mantuvo, Laso lo ha rescatado de la ignominia. O sea, el Madrid estuvo 10 años que no era nadie. O sea, quitando el paréntesis de Sabonis, el Madrid en Europa pintaba entre 0 y -1. Y con la llegada de Laso todo eso ha cambiado. El Madrid ha llegado a 7 de las últimas 10 Final Four ganando 2. Pero más allá de eso, si quieres, puedes obviar los 22 títulos, que aunque seas una persona un poco justa y te cueste y tengas que sumar con los dedos, son 11 años, son 2 títulos por temporada, así grosso modo. O sea, pero bueno, si quieres obviar eso, yo hay una cosa que en baloncesto son muy importantes en el juego. Se habla mucho de los intangibles. El intangible de Laso para el Real Madrid no tiene precio. O sea, lo que ha hecho ese hombre con el Real Madrid baloncesto, llenando el Wizzing día sí día también, un Wizzing que hace, ya te digo, 15 años, daba pena, bueno, cuando jugaban en Vista Alegre o en otras canchas que ha jugado el Madrid, en la Caja Mágica, tal. Ver lo que ha convertido el Palacio, la fiesta que era cada vez que jugaba el Madrid, en una ciudad como Madrid, que se ha comentado mucho y es verdad, que tiene una diversidad de ocio flipante. Pues uno de los puntales de ese ocio ha sido el Real Madrid de Laso, por cómo ha jugado el Real Madrid de Laso. O sea, ha habido años que el Real Madrid de Laso es de lo mejorcito que se ha podido ver en deporte en Madrid, pero de calle. Y que termine de esta forma, a ver, yo a Laso le tengo por muchas cosas, pero por lo que no le tengo es por gilipollas. Y si él dice que puede seguir entrenando y que no corre riesgo su vida, entiendo que debería poder seguir entrenando. Si él presenta un informe médico diciendo que eso es así, pues el Madrid ya actúa de forma un poco raruna, yendo a buscar otros informes que digan lo contrario. Ya no voy a entrar en despido del médico ni en otras cosas, pero ya te digo, es que puedes obviar hasta, si quieres, que el Madrid haya decidido prescindir de Lasso como entrenador, porque hay otro dicho que es muy cookie para la gente de, no, es que Lasso se ha ganado el derecho a irse cuando quiera. No, mira, el Madrid y el Barça son posiblemente los dos únicos clubes del mundo en el que no hay nadie que esté por encima del club. Y lo de si han ganado el derecho o no. O sea, si deportivamente la cabeza del club decide que hay que cambiar el rumbo, pues se cambia. Pero lo que no le puede entrar en la cabeza a nadie es que esto se haga un lunes 4 de julio en medio de las vacaciones por la puerta de atrás, no por la puerta de atrás, por la ventana. O sea, han sacado Lasso por la ventana. Y a mí eso me parece inadmisible porque, ya te digo, estamos hablando de un hombre que, con muchos otros, pero él principalmente, ha reflotado una sección que estaba medio muerta.
Ciro, tu opinión va más o menos por el mismo lado, ¿no? Que si
sí,
que era Pablo bueno, el que tenía que decidir.
Era un poco lo que dije al principio, ¿no? Estoy casi firmo, por eso es el profe, lo que decía Miguel Ángel hace un rato, que tampoco hay que buscar malos y buenos, ¿no? Entiendo que se ha especulado mucho, se ha hablado mucho, que si en el 2014 Juan Carlos Sánchez había buscado a Fotis Katsikaris, que lo tenía escondido. Bueno, yo no sé si eso es cierto o no es cierto.
Bueno, desde
lo que
desde sí es verdad. 2014 hasta hoy ha llovido, han pasado 8
claro,
años ya.
No, claro. Y además, lo que sí es cierto, además, es que entiendo que Pablo piense que es un tema deportivo, que han tenido oportunidades para a lo mejor cesar a Pablo, porque es verdad, por ejemplo, que lo que pasó en el mes de marzo y abril, que fueron 16 partidos o 17 partidos o 17 derrotas de 19 partidos o algo parecido, pero que yo lo que pienso es un poco también, estoy un poco en la línea de Parra, ¿no? Si hay unos médicos, unos cardiólogos que dicen que Pablo Lasso no corre ningún peligro, si el propio Pablo Lasso considera que y confía en lo que le han dicho los médicos, para mí la decisión la tenía que haber tomado Pablo, ¿no? Y no el club. También puedo entender que el club que ha sufrido pues algún momento crítico, como pudo ser pues que se muriera Ignacio Pinedo. Ignacio Pinedo, no olvidemos que en el año 90 o 91, me parece que fue. En el 91 sufrió un infarto en el banquillo en un partido de semifinales de la Recopa ante Cantú o de la Copa Coras contra Cantú, y que, bueno, no quieren arriesgar en nada, ¿no? Pero bueno, yo también decía esta mañana, tampoco puede ser más papista que el Papa, ¿no? O sea, al final, lo que creo que tendría que haberse consensuado esa decisión, ¿no? Intentar convencer a Pablo de que lo mejor para él era esperar hasta el mes de marzo. La información que yo tengo es que la sensación que tiene Pablo es que no son motivos médicos los que lo han sacado del Real Madrid, y sí otros motivos deportivos, que puede haber influido lo que aconteció con Tonkins y Hurtel y Yabusel, otros encuentros o desencuentros que haya podido tener a lo largo de estos últimos años, y en el club, bueno, dicen que realmente han tenido oportunidades, si hubieran querido, que fuera una decisión deportiva para cesarlo, que no lo han hecho, y que única y exclusivamente se amparan a lo que han opinado unos cardiólogos para tomar esta decisión.
Dani, ¿tú que eres hombre de baloncesto?
Yo no lo entiendo, no lo entiendo desde ningún punto de vista. He alucinado cuando he escuchado la noticia hoy, y si lo que insinúa Parra y Ciro, lo que me ha parecido entenderles, es cierto, entonces sí que hay buenos y malos. Para mí hay malos, que es el Madrid. Quiero decir, si es verdad que el Madrid habría aprovechado una situación tan delicada como la salud de Pablo Lasso para tomar una decisión, o para camuflar o disfrazar una decisión que en realidad es deportiva, hombre, eso es bastante rastrero y miserable. Si es así, que no, yo no tengo la información. Pero si
en el
es
Madrid
verdad,
dicen que no, y Pablo tiene la sensación de que
claro,
sí.
Claro, es que Pablo tenga la sensación de que sí,
tema,
es bastante revelador.
El tema es que es indemostrable, porque con el comunicado que ha hecho el Real Madrid, todo
claro,
se va a centrar
lo
decir,
en la situación médica, claro.
Es por esto y por esto y por esto. Y tú puedes querer ver segundas puertas o segundas tal, pero ellos que se van a abocar a eso, al comunicado, a que es por la cuestión médica. Pero yo estoy con lo de Ciro, y aparte es bastante más lógico despedir a Lasso cuando la raza está de derrotas infame que tuvo el Madrid a mitad de temporada, que no hacerlo ahora, y sobre todo no hacerlo ahora. Es que si el Real Madrid sale y dice, mira, queremos dar un cambio a la sección de baloncesto, creemos que el proyecto se ha acabado y queremos hacer el cambio después de ganar la Liga y la Supercopa, de haber llegado a la final de la de la Euroleague y de la Copa del Rey. Es un año bueno en lo deportivo y creemos que es el momento de hacer el cambio. Pues ole, chapó, quieres hacer un cambio, se lo comunicas a Pablo, te sientas ahí con él y haces una despedida como es debido. Pero sacar este comunicado...
Es muy raro.
Sí, no hay por dónde cogerlo.
No huele bien.
Robert, ¿tienes opinión al respecto?
Sí, yo lo de las formas han fallado es evidente. Yo no sé quién hace los comunicados en el Madrid, ¿eh? Yo me he acordado hoy, cuando he visto el de Lasso, me he acordado del de Lopetegui, que lo hizo un psicópata directamente. Y el de hoy, sí, es así, ¿eh? Y el de hoy lo ha hecho alguien que sin corazón, se ha quitado el corazón, lo ha metido en el cajón. Es que no le dan ni las gracias en el comunicado a Lasso, ¿eh? Si lo lees, aparte que está escrito fatal con los pies. La redacción, me refiero, muy mala. Es un comunicado que no hay por dónde cogerlo. Y luego estamos hablando del tercer mejor entrenador en la historia del Real Madrid. Estamos ya ante un tema presidencial, o es un tema de que salga el presidente Florentino Pérez a explicarlo, a poder ser contando la verdad, si es por una cuestión deportiva. Si es por el tema médico, entramos en un terreno muy delicado, se junta la fatalidad pues con un riesgo que pueda haber. ¿Qué va a hacer el Madrid ahora con esos informes negativos que tiene? Me imagino que les pondrá a disposición de Lasso. ¿Qué pasa si Lasso entrena la temporada que viene y se encuentra perfectamente? Bueno, ahí entramos ya en un terreno pantanoso. Ahora, las formas del Real Madrid con un histórico de la sección de baloncesto, en fin, no sé, yo no entiendo a veces cómo un club de la magnitud del Real Madrid puede caer tan bajo.
¿Y Tomás?
Yo, como es difícil enmendar la plana, que todo lo que decís me parece muy bien, yo pienso que si fuera familia de Pablo Lasso, me quedaría muy tranquilo que no entrenara. Yo sé lo que es el baloncesto. Esto no es el fútbol, que sale un tío y dice la posesión, y se toca el ligo hasta el descanso. Sale, sí, hombre, sale la banda tal. El baloncesto exige al...
Vaya, se nos ha cortado Tomás cuando estaba hablando de...
Sí, no. Pero lo que está diciendo Tomás es tal cual, que sí, que eso es verdad, que la exigencia de un banquillo de baloncesto...
Sí, claro, y más un banquillo como el Madrid, por supuesto.
El nivel de estrés, lo comentamos un poco en modo chanza con el profe una vez en Showtime hace no mucho tiempo, que llevamos sufriendo por Zeko, ni se sabe de años, porque le vemos la vena del cuello, la cara colorada y tal, y parece que va a estallar y va a explotar en cualquier momento, y ahí ha seguido el hombre. Y evidentemente el estrés al que se someten es tremebundo, pero toda vez que Lasso, que es la persona cuya salud está en riesgo, claro, tiene un informe médico y él asume y quiere seguir siendo entrenador y la familia apoya esa decisión, ya te digo, yo es que no lo comprendo. Y es más, incluso te compro lo de la cuestión médica para prescindir de sus servicios, me lo creo, vale, soy un hombre de muy buena fe, rayando lo merma y me lo creo, vale. No hay forma de hacerlo. O sea, un 4 de julio, un lunes a las 5 de la tarde, que está la gente en la playa de vacaciones, no puede ser que tú sueltes el comunicado. Aparte de lo que ha dicho Roberto, el comunicado también se las trae. El comunicado a mí es que me parece más una serie de excusas enlazadas. De es por esto, es por esto, es por esto, créetelo, es por esto, es por esto, créetelo, es por esto, es por esto. O sea, no dicen nada de la trayectoria de Lasso ni de lo que ha conseguido con el club. O sea, no sé, me parece más ponerse una venda antes de las posibles heridas que saben que les van a llegar, porque la afición del Real Madrid está muy con Lasso. Cosa también lógica, viendo de dónde venían y a dónde están.
Parra, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, profe, un abrazo, hasta mañana.
Adiós,
gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Antes de ir al kilómetro 42, tres conexiones. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Volvemos al fútbol porque últimamente es difícil que haya un día en el que no haya una noticia impactante sobre Luis Rubiales, el presidente de la federación, ¿verdad?
Bueno, esta última, te lo resumo rápidamente, parece casi propio de Mortadelo y Filemón, pero bueno, yo te cuento lo que han contado los compañeros del Confidencial. Todo viene de las noticias que publicó hace un par de meses el Confidencial, la Supercopa de Arabia, los papeles de Arabia, los conchabeos de Jerry Rubi, de Rubiales con Piqué, el sueldo variable del presidente, que si ganaba más iban el Madrid o el Barça Arabia, que si no iban. Bueno, con aquellas informaciones Luis Rubiales quiso saber de dónde sacaba el Confidencial esa información, que era absolutamente veraz, eran documentos y conversaciones reales que se habían producido, y Rubiales, muy propio de él, quiere saber de dónde ¿Cuál es la fuente de información que está utilizando el Confidencial? ¿De dónde viene toda esa información que le está provocando una bueno, pues una grave pérdida de imagen ante el mundo del fútbol? Y contrata a una agencia de detectives. Estoy hablando de finales de abril, principios de mayo, hace dos meses. En lugar de dejar pasar el tiempo, de esperar, o aquella rueda de prensa populista que hizo en Las Rozas, contrata a una agencia de detectives, una de estas que persiguen a hombres y mujeres por Madrid para intentar demostrar si le ponen los cuernos a sus parejas o no, pues una de estas. La agencia en concreto, Inner Risk Detectives. Y Rubiales les encarga, siempre según la información del Confidencial, que espiaran durante día y noche a su tío Juan Rubiales. El tío se llama Juan, el presidente se llama Luis, son tío y sobrino. En el año 2018 Luis enchufó a Juan en la federación. Eso acabó, como suele acabar esos enchufes, con el Rosario de la Aurora, y Rubiales sospecha que es Juan Rubiales, su tío, el que le está dando toda esa información al Confidencial. Total, que pone a los detectives a espiar a su tío mañana, tarde y noche. El espionaje fue del martes 26 de abril hasta el día viernes 6 de mayo. Siguieron a Juan Rubiales, nada reseñable, pues entra y sale de casa, se toma un café, pasea con su hijo, habla con los vecinos, se toma un café un día con una señora que los detectives se ponen en alerta, pero la señora es la psicóloga de Juan Rubiales, nada especialmente reseñable, hasta que un día el tío Juan Rubiales entra en un hotel. Después de él entra Gerardo González Otero, recordaréis, Joseba, el que fue vicepresidente,
sí,
con Villar.
Villar, sí, sí, sí.
Y entra después Esteban Urreizieta, que es el subdirector del diario El Mundo. Juntos en el hotel, Juan Rubiales, el tío, Gerardo González Otero, histórico en tiempos A de la Federación, y Esteban Urreizieta, subdirector del Mundo. Los detectives ahí creen que han encontrado oro. Y lo graban absolutamente todo, con una cámara dentro, otra cámara fuera, una toma aérea, una toma no sé qué. Persiguen a Urreizieta cuando acaba esa reunión 30 minutos por las calles de Madrid. Urreizieta va en moto, los detectives le persiguen en coche durante 30 minutos. Urreizieta entra en una cafetería porque tiene una cita con una mujer que nada tenía que ver con el tema de Arabia. Era una exfiscal general de Venezuela. Los detectives se separan, uno sigue a Urreizieta, otro sigue a la exfiscal. Bueno, y al final de todo esto, nada de nada de nada, porque evidentemente ni el subdirector del Mundo ni esta mujer, una exfiscal general de Venezuela, tenían nada que ver con la investigación de Arabia, ni los papeles de Arabia, ni Piqué, ni fueron evidentemente quienes informaron al Confidencial. Así que al final de todo el cuento, Rubiales sigue sin saber, a pesar de contratar a esa agencia, pagado con fondos de la Federación, de dónde ha salido esa información en el Confidencial, pero en el camino lo que tenemos es que pues graba a ministros del Gobierno, abraza a WhatsApp sin ninguna educación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, graba a periodistas en sus comidas y cenas, alguno de esta casa, y contrata a detectives para que te sigan por medio Madrid como si fueras un amante infiel.
Yo no sé si es conveniente seguir sabiendo cosas de este asunto, ¿eh? Porque es que cada no capítulo sé. Que conocemos es más surrealista.
Yo he conocido a Rubiales, creo que tracé una línea a tiempo. Creo, sinceramente, que esto hay médicos que te ayudan a superarlo. Creo, no, hablo muy en serio, ¿eh? Difícil, yo creo que hay trastornos de personalidad, creerte más de lo que eres... no sé, que se te suba, no sé si el cargo o lo que sea, a la cabeza, trastorno de personalidad. Yo creo que hay psiquiatras que te ayudan a salir de esto, lo creo sinceramente, porque no me parece ni medio normal que un presidente de la Federación Española de Fútbol se comporte como venimos sabiendo en los últimos dos meses. Es que nada de lo que hace, Joseba, o sea, los mensajes a Pedro Sánchez, grabar a cualquier alto cargo del gobierno que se pone a su lado, grabar a periodistas en conversaciones a veces intrascendentes en las comidas, esto de los detectives, joder, yo de verdad creo que hay médicos que te ayudan a superarlo, ¿eh? Lo creo de verdad.
Hasta mañana, Alca, gracias.
Hasta mañana.
Así está el patio, ¿eh? Con el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Hemos creado monstruos.
Pero es que cada capítulo es cada vez más sorprendente. Estamos entrando ya en un terreno, además, que es que nada tiene que ver con el deporte y es una cosa de locos.
Son mis pedradas. ¿Qué carajo es el presidente de una federación?
Ya.
Española, territorial. Oiga, que son ustedes empresas de servicios. Ocúpense que haya árbitros. ¿Me comprende? Haga sí. Usted el sorteo del calendario. Engañen como hacía la Federación Catalana en el buen sentido. Abogados ilustres de Barcelona que iban gratis los miércoles. Que uno del Santa Eulalia le pegaba a uno del Hospitalet. Tres partidos. Les daban un jamón y se iban para casa. Claro, esto hemos creado monstruos. Es una cosa que se ha desmadrado todo de una manera absolutamente que da pie a esto.
Monstruo deportivo desde ayer, mucho más monstruo, es Carmichael, iba a decir. Carlos Saiz. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Gracias, gracias, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el día después del ganador del Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico circuito de Silverstone?
Pues imagínate a esta Maranello, con lo cual ha podido ver de primera mano cómo hacían una de las costumbres más bonitas que tiene Ferrari, que es poner una bandera de Ferrari en la sede deportiva del equipo cada vez que gana uno de sus pilotos. Y ha sido un día sobre todo dedicado a un evento publicitario, con lo cual no ha podido descansar como a él le hubiera gustado. Ha estado un evento publicitario de Philip Morris llevando un Ferrari triplaza. Ha llevado a invitados y entre ellos a algunos amigos suyos. Yo creo que vamos a ver el vídeo pronto en sus redes sociales. Y la verdad es que está ya pensando en la carrera del fin de semana. No se va a mover de Italia y la idea es que el miércoles ya salga a dirección a Austria, donde se disputa la próxima carrera este fin de semana. Ha sido, también le habrá dado tiempo para ver la prensa italiana, que hay un pollo importante, porque hablan de victoria que divide. Por ejemplo, la Gacheta dello Sport diciendo que bien por Carlos, pero que se equivocaron con Leclerc. Y hay columnas de opinión, como el Corriere della Sera, donde dicen que tienen que apostar por Leclerc, que no se han tenido en cuenta sus méritos, y ha tenido que salir hoy el propio Mattia Binotto a explicar que lo que ha hecho Ferrari, que puede ser equivocado o no, quizás desde el punto de vista de Leclerc lo fue, es cubrir la victoria, y hicieron dos estrategias. Una estrategia para Leclerc, que era mantenerse en pista, manteniendo la primera posición, y otra estrategia para Carlos, que era poner ese neumático blando. Al final la buena fue la de Carlos. Carlos aprovechó su oportunidad y desde luego te puedo asegurar que está encantado. Y hoy hemos conocido un pequeño secretito de lo que pasó ayer. Conversación con Juanjo Lacalle, padrino de Carlos Sainz, y le decía a Juanjo Lacalle, hay que ver Carlos, bueno, un Juanjo emocionadísimo, porque no suele llamarle después de las carreras, se baja del podio, llama a sus padres y a Juanjo, y le dice, Carlos, yo pensaba que me iba a morir sin verte ganar una carrera, y ha dicho, pues espérate un ratito que a lo mejor me ves ganar un campeonato del mundo.
Toma ya.
Cuidado con los deseos.
¿Puede ser?
No, pensemos en a lo mejor este año, quizás está un poco complicado, son 54 puntos. Pero puede ser, porque es que Carlos un día quiso ser piloto de Fórmula 1. Su padre decía, piloto de rally. No, yo piloto de Fórmula 1. Otro día quiso ser piloto de Ferrari. Pues ha sido piloto de Ferrari. Ganar un gran premio. Ha ganado un gran premio. Y ahora su siguiente sueño es ser campeón del mundo de Fórmula 1.
Ojalá se cumpla. Hasta mañana, Carmichael. Gracias.
Un abrazo. Hasta
luego. Y por último, Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? Muy buenas.
Iglesias.
Buenas noches.
¿Estáis ya en territorio francés?
Sí, en Calais estamos, en Normandía, donde arranca la Semana del Norte. Mañana la etapa 4, desde Dunkerque hasta Calais, dando una vuelta por el interior de esta preciosa tierra. Y a partir de ahí, el pavé miércoles, los Vosgos casi para el fin de semana, para acabar el domingo en Suiza. Así que, una semana no decisiva, pero sí que puede decir muchas cosas y en la que Enric Mas tiene que empezar a recortar tiempo o a no perder más tiempo. Lleva 49 segundos perdidos con Pogacar, la esperanza española para entrar en el podio este año, en el que parece que otra vez vamos a ver un mano a mano entre los eslovenos. Mañana, aparentemente con sol y con buen tiempo, aquí en Normandía.
Calais es un punto de conexión entre Francia y Gran Bretaña, ¿no? Vía marítima, ¿no?
Sí, aquí arranca el túnel de la Mancha, sí, señor.
Por eso, vale.
Es un precioso lugar.
Son unas playas para hombres, ¿eh?
Totalmente, sí. Vamos.
Sí. Se te pueden congelar algo.
No hay valientes aquí, ya te lo digo yo, para
en agosto en el agua aquí. Se te congela un huevecillo, ¿eh?
Sí, y el otro desaparece.
Huye.
Adiós, Quique, mañana nos cuentas.
Chao.
Hasta mañana. Mensajes, Alberto.
Lasso será el primer interesado en preocuparse por su salud y tiene sus informes médicos para saber si puede trabajar. El cese del médico que no le firmó la baja es muy sospechoso. Se lo han cargado con una puñalada por la espalda. Había cuentas pendientes. Qué vergüenza la forma de echar a Pablo Lasso del Madrid. Lamentablemente es algo demasiado frecuente en esa casa. Eso no es señorío, precisamente. Otro, en cambio, dice, yo creo que el Madrid hace bien en el tema Lasso. Si fuera por él, moriría en su banquillo. Dice otro oyente, dentro de un par de años saldrán unos audios de Florentino grabados con el bolimicro de Rubi, donde dirá que Pablo Lasso no tiene ni idea de baloncesto, que es una gran mentira y que Yul es un paquete, etcétera, etcétera. Lamentable el supuesto señorío del presidente del Madrid. Y escuchad a otro oyente hablando del adiós de Pablo Lasso.
Una imagen vale más que mil palabras. Pablo Lasso y el director deportivo de baloncesto del Madrid ni se miraron a la cara cuando Lasso entró a levantar la Copa de Campeones de Liga. Ha sido un acoso y derribo sobre Lasso. Vergonzoso. Incluso han llegado a echar a un médico porque no les quiso firmar una baja para Pablo Laso.
Roberto Palomar, Dani Senabre, Tomás Guas y López, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Un abrazo grande, gracias. Gracias. La 1 y 13 horas menos en Canarias. Basteiro, B365, ¿qué nos viene por delante?
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Como él no descansa en todo el verano, la sección tampoco, así que aquí estaremos todos los lunes en el kilómetro 42 con su director, con Chemita Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues estupendamente. No he tenido vacaciones como tú, que bien merecidas, ¿eh? Que sí. Llevas un año intenso y aquí estoy yo. Soy feliz de entrenando. Ha bajado un poquito las temperaturas, aunque han vuelto a subir otra vez.
Yo he venido hoy a Madrid. He venido a Madrid hoy. Venía de 20, 18, 20 grados y claro, me he encontrado de repente con la calorina otra vez. Y digo, me cago en la mar.
Se nota, se nota y lo cierto es que o buscas horas buenas o un poco planificas mejor los entrenos o se hace complicado tener una rutina de entrenamiento para objetivos que puedas tener a corto plazo, ¿eh? O sea que al final llega el veranito y luego encima sobre todo no acompaña, no ayuda ver amigos que se van de vacaciones, que se van a tomar la cervecita y un poquito, pues se hace un poquito más duro de lo habitual, pero bueno, a mí correr me encanta y yo lo sigo haciendo. Y es
tú,
el momento.
Tú en el verano no paras, no hay una semana en la que digas no voy a correr ni un día, no es.
No, lo cierto es que no, pero también yo entiendo que soy un bicho raro. Hay gente que desconecta pues yendo, saliendo por ahí de fiesta. Yo desconecto saliendo a correr, que es cuando mejor me encuentro y sobre todo cuando termino, ¿no? Y para mí se convierte en mi mayor droga. Soy adicto y lo necesito. O sea, que puede ser que corra más suave, que no tenga ningún objetivo y me lo tome con más calma, pero al final hacer ejercicio, hacer deporte, para mí forma parte de mi vida, ¿no? Y no puedo huir de ello, así que trato de disfrutar lo que puedo, es cierto, pero sí que entiendo que con estas temperaturas conviene tener objetivos un poquito más a medio largo plazo, porque sí que resulta difícil a la hora de establecer un objetivo que te pille toda la calorina, porque esto hace que tu cuerpo, primero baje el rendimiento, que tu cuerpo luego no tengas tantas ganas, o sea que al final resulta más complicado y salvo que tengas algo muy a corto plazo, sí que entiendo que hay que bajar el pistón, lógicamente, y adaptarte un poquito a estos tiempos, cambiar deporte, hacer entrenamiento cruzado, utilizar otras vías de escape para los que somos demasiado, pues eso, maniáticos y nos gusta hacer deporte.
Claro. Oye, como en su día hablamos del aplazamiento y este fin de semana se ha hecho oficial, recordar a los cicloturistas que la Quebrantahuesos se celebra el 24 de septiembre. Te lo digo, Chema, por si te animas.
Pues fíjate que esta vez me he quedado con ganas. Es una de esas pruebas que hay que hacer. Y ya te lo dije y siempre, pues lo cierto es que en los últimos años está muy complicado con las lluvias, con el calor. Sí que es verdad que con las temperaturas que hubo ese fin de semana, entiendo que al final son decisiones que hay que tomar sí o sí, y para eso están las organizaciones, ¿no? Para que vengan por todos los deportistas que van. Y mira, 24 de septiembre, pues Joseba, lo apuntamos y si se puede, te acompaño. Sabes, soy capaz de seguir tu ritmo.
Perfecto. Oye, antes de ir con el tema del día, vamos con un par de noticias. Una, la de Mondo Duplantis, ya sé que no es de hoy ni de ayer, es del viernes pasado, creo que es. Otra vez ha vuelto a batir el récord de salto con pértiga, en este caso al aire libre. Además en su país, en Estocolmo.
Ah, es una maravilla. Esta vez ha hecho 6'16", que no es el récord del mundo, porque todavía tiene 4 centímetros más hecho en pista cubierta, pero desde luego es una maravilla y yo no dudo que este año pues sea capaz en el Campeonato del Mundo, en Eugene, de conseguir ese récord, ¿no? El título y el récord, pero es maravilloso verle saltar, ver cómo lo hace, algo tan difícil y tan complicado que lo hace tan sencillo, ¿no? Y yo creo que ha sido, pues es eso, un récord 6-16, así como no quiere la cosa, pero vamos, saltarse dos o tres plantas de un edificio, algo tremendo.
Claro. Y la otra noticia es el Mundial de Atletismo, que se va a disputar en Eugene, en Estados Unidos, del próximo día 15, desde el 15 hasta el 24, y a la prueba de 1500, porque hubo cierta polémica con ello, al final irá Ignacio Fontes, que no había sido seleccionado en primera instancia, a pesar de que tenía la tercera mejor marca y la mínima mundialista, ¿no?
Y había conseguido también medalla. Ha habido un poco de polémica, porque tanto Katir como Mechal querían doblar distancia, correr tanto el 5000 como el 1500, y nos encontramos con un Mario García Romo que hizo una carrera superlativa en el 1500, consiguió ganar, y yo creo que hizo dudar a la federación, y al que sacó de la ecuación fue a Fontes, que había estado en la final de los Juegos Olímpicos en el 1500, y bueno, también ha hecho unas declaraciones Fontes, que no estaba muy de acuerdo con esa decisión, ¿no?, de la federación, de que lo hubieran quitado. Y al final, pues mira, lo que pasa en ocasiones, ¿no?, que el azar ha conseguido que, bueno, el azar, el COVID, ¿no?, que Adem Mechal hubiera dado positivo con COVID, y de momento permanece inscrito en el 5000 a expensas de cómo se recupere, pero han incorporado a Ignacio Fontes en el 1500, que bueno, yo, si te digo la verdad, Joseba, cuando hablamos de pruebas, un campeonato del mundo, hacer dos pruebas, dos distancias tan diferentes como son el 1500 y 5000, y teniendo gente como tenemos en el equipo, ¿no?, que hay gente que, claro, que está perfectamente capacitado, yo creo que
mejor diversificarlo, claro.
Sí, yo entiendo que bueno, que en este caso los deportistas son muy osados, son muy valientes por intentar hacer esas dos distancias, pero entiendo que bueno, habiendo gente del nivel tanto de Fontes como Romo, que es un joven que está emergiendo, que lo va a hacer estupendamente bien, pues bueno, yo entiendo que también con una prueba, un 5000, un campeonato del mundo, es bastante ya reto como para encima complicarlo con varias distancias, que a lo mejor un campeonato Europa es más sencillo, pero desde luego un campeonato del mundo me parecía una gesta, algo demasiado heroico, ¿no? Y yo entiendo que, bueno, que esta decisión, pues al final tendremos a Fontes en el Mundial y bueno, a ver cómo lo hace, ¿no? Que estaba bastante triste cuando no le convocaron, y ahora pues otra vez estará poniéndose las pilas para llegar en la mejor condición.
Recuerdo, desde el próximo día 15 hasta el 24, ya hablaremos de ello detenidamente a medida que se vaya acercando la fecha. Y este fin de semana se ha disputado el primer campeonato de Europa de trail y de mountain running, y ha sido muy bueno para los equipos, diferentes equipos españoles, porque el equipo femenino ha conseguido la medalla de plata y el masculino el bronce. Era una prueba de 47,4 kilómetros y 5.214 metros de desnivel. 5.214 metros de desnivel. ¿Qué está pasando con el trail? Es una modalidad deportiva que está teniendo cada vez muchos más adeptos, cada vez hay más pruebas, y ahora mismo parece que la mayoría de los runners se encaminan hacia ello, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Joseba? Que al final, en el mundo del trail, el cronómetro no es tan importante. Y yo creo que todos los runners que han corrido maratones, que tienen sus marcas en media maratón, en 10.000, una vez que ya lo han conseguido varias veces, esa tiranía del crono, de tener que estar siempre sujeto a que cada vez que corres estés en tus marcas, pues bueno, la posibilidad de hacerlo en la montaña, en un entorno increíble, de un terreno diferente, distinto, en carreras que no son tan competitivas en el sentido estricto del cronómetro, ¿no? Que te da igual hacer el tiempo que hagas y puedes encontrar buenas sensaciones, te lo puedes pasar igual de bien, y la recompensa muchas veces es a modo de lo bien que te lo pasas, de lo que disfrutas. Y entonces yo creo que cada vez más gente que está dando ese paso al mundo del trail disfruta y está cambiando pues esas zapatillas de trail, a lo mejor por ese cronómetro en las líneas de meta, que sí, que también está bien, pero cada vez se están enganchando más a ese lado de la montaña que es increíble. Yo también, de hecho, soy uno de los que cada vez hace más pruebas en trail, porque son muy divertidas, muy motivantes, y disfrutas un entorno que habitualmente, pues eso, no son calle, no es asfalto, que es siempre lo mismo, sino que tanta variedad hace que sea muy estimulante para el corredor.
Pues una de las responsables de ese subcampeonato, el equipo femenino, es Ana Comet, que además recientemente ha ganado el Maratón de Sables. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? Encantado de recibirte en el kilómetro 42.
Pues la verdad que muy bien, mira, recién llegada a casa.
Me imagino. Y además con la medalla de plata en el cuello y con la satisfacción total, ¿no?
Sí, estamos muy, muy contentos. Yo creo que ha sido un campeonato de Europa increíble. Todos en general hemos corrido muy bien y con unas ganas de éxito y de ganar increíbles, y ha sido, la verdad es que ha estado muy, muy bien.
Tú creo que vienes más del mundo del esquí, más que del running, ¿no? Es lo que antes hacías más esquí de fondo, pero ¿estás de acuerdo con el análisis que ha hecho Chema de por qué ahora tanta gente se está apuntando a los trails y la Cegama, la prueba de Cegama, por ejemplo, se ha convertido en las punteras del mundo? ¿Se está acostumbrando la gente a correr esto porque es más divertido?
Yo creo que sí. No sé si la palabra es divertido, pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que decía Chema. Además, con Chema hemos coincidido en carreras así de que no son de asfalto, y sí, lo que te da la montaña es una variedad increíble. No puedes estar tan pendiente del cronómetro porque es que si te cambia el terreno, si llueve, si es decir, no tienes, hay tantas cosas a tener en cuenta que lo último pasa a ser, digamos, los tiempos, ¿no? El cronómetro. Sí que para hacer pues los resultados tienes el que ganas, el que va más rápido, ¿no? Pero de un año a otro, por ejemplo, en una misma carrera puede variar 10 minutos el ganador porque ha llovido o porque hace mucho calor o por lo que sea. Y esta variedad yo creo que es lo que hace que la gente se enganche tanto a este deporte.
Hola Ana, muy buenas, ¿qué tal? Oye, quinta clasificada, también medallista por equipos, periodista, eres madre, estás un poco de vuelta, ¿no? Porque si bien es cierto que has sido deportista de alto nivel, esa maternidad hace que todo se complique un poquito más. Y yo te he visto en las redes sociales como estabas muy agradecida a toda la gente que te está ayudando para que tú te puedas seguir dedicando a entrenar y con grandes resultados, ¿no? Porque ganar la Maratón de Sables no está al alcance de cualquiera, esta posición. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo gestionas? Alguien que, bueno, que tiene que lidiar con tener un bebé, volver otra vez al alto nivel después de ese parón, tener que entrenar, ¿cómo se puede hacer eso?
Bueno, la verdad es que yo creo que aquí hay varios factores, ¿no? El primero es tener ganas, si sin ganas es imposible, y luego pues estar rodeada de gente que cree en ti, que te ayuda y que te apoya. Lo primero es la familia, sin duda alguna. Yo siempre lo digo que ahora somos un equipo de tres con mi marido y mi hijo, y sin ellos sería imposible, ¿no? Porque para que yo pueda seguir mi carrera deportiva ellos tienen que sufrirlo también y sacrificarse bastante, y luego pues todo el resto de gente, abuelos, amigos, mi equipo técnico, digamos, ¿no? Médico, entrenador, nutricionista, etcétera. Al final es rodearte de la gente que tú sabes que te va a ayudar y tener una pasión absoluta. Yo ahora estoy con 39 años, como dices bien, Chema, un poco de vuelta de todo, pero veo que sigo rindiendo, que sigo mejorando y sigo teniendo sed de buscar mi mejor yo, y mira, mientras pueda, pues lo seguiré intentando.
¿El chiquillo cuántos años tiene?
Mira, va a cumplir 4 en agosto. Lo que pasa que con el COVID parece que haya 2 años que no existan, pero ya 4 años.
Estoy convencido, sin conocerlo, de que ya corre.
Corre, mira, en la guardería nos decían, es que este niño no anda, corre. Sí, la verdad es que es un chiquillo muy movido. De momento le tira mucho, mucho la bicicleta, que antes hablabas de la quebrantahuesos. Es un enfermo de la bicicleta ahora mismo.
Ajá. Pues nada, seguro que tiene una buena referencia en casa. ¿Qué tienes como próximo objetivo en tu calendario, Ana?
Pues mira, ahora objetivo grande es OCC ahí en Chamonix. Es una carrera que tengo 2 cuartos y me encantaría poder subir al podium de una vez. Lo que pasa que es una carrera que cada año pues sube el nivel, habrá mucho, mucho, mucho nivel, todavía más si consigo el podium allí todavía va a tener más importancia. Y luego ya, pues estos días he conseguido mi plaza para el Mundial, entonces ahora las dos cosas importantes es OCC a finales de agosto y Mundial en noviembre.
Oye, ¿y tenéis alguna forma de entrar? Porque claro, tú vives en una ciudad.
Bueno, yo vivo en el campo.
Ah, vale.
Sí, vivo en el campo, lo que no tengo es mucho desnivel, pero bueno, yo caliento en 15 minutos, estoy en pistas de atletismo y en un minuto estoy en pistas de montaña, digamos. Así que la verdad es que no tengo un gran desnivel, pero estoy en un sitio bastante privilegiado para entrenar, no, claro, me puedo quejar.
Porque a ti, Chema, esto te obliga a ir muchas veces a la sierra, a los montes, claro, a correr, a entrenar. Pero claro, si vives en la ciudad, ¿cómo entrenas este tipo de modalidad?
Claro, tienes, pero yo encuentro, Joseba, que al final es buscar soluciones y remedios. Incluso, sí, imagínate, en Madrid, tener la casa de campo, perfectamente podrías preparar un trail, porque hay desnivel. Muchas veces no hace falta siempre estar haciendo como muchísimas horas y grandes metros de nivel. O sea, que entrenando 500 metros de nivel de entrenamiento ya es bastante y lo puedes acumular perfectamente entrenando la gente que vive en Madrid en la casa de campo sin ningún tipo de problema. O sea, que no hace falta y no hay que pensar que necesitas montar montaña pura y dura, pero sí que, bueno, también es cierto que la especificidad de la propia del propio trail hace que cuanto más entrenes en montaña, mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que hoy en día puedes encontrar soluciones para entrenar en casi donde vivas cualquier persona, ¿no? O sea, que no sería un problema ni un hándicap el vivir en una ciudad, porque seguro que se encuentran sitios.
Vale, pues el que no hace trail es porque no quiere, y ya está, y ahí lo vamos a dejar. Ana, te mandamos un beso muy grande y ojalá tengas suerte en los próximos retos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un beso enorme.
Máquina. Un beso. Adiós.
Adiós a todos.
Chemita, las preguntas de los oyentes. Placa de... Mira, empezamos por ahí. Placa de carbono en trail running. ¿Conviene?
Pues fíjate, Joseba, yo no sería muy partidario porque al final la pisada en el trail es tan diferente que pisas de 20.000 maneras porque por el propio terreno, ¿no? Y te puedes encontrar con agua, barro, con piedras. Entonces la placa no es tan efectiva como cuando estás corriendo una superficie totalmente plana, dura, que sí que la propulsión es donde notas realmente la ayuda, ¿no? Así que para el trail running yo creo más una zapatilla más estable con una suela que se agarre bien y una zapatilla. De momento la placa yo creo que están haciendo, investigan, van por ahí, pero todavía no acaban de encontrar la solución, ¿no? Así que de momento mi experiencia me dice que placa de carbono en el trail de momento no, solo para asfalto y para pues eso, pruebas en las que puedes intentar, el cronómetro es lo que manda, ¿no? Y de hecho, fíjate, otra de las cosas, lo que cuestan las zapatillas de la carbono, placa de carbono, claro, es una pasada. Y claro, si te las llevas a la montaña una placa, perfectamente, bueno, tienes casi una salida, casi unas zapatillas nuevas, porque se destrozan.
Pues mira, vamos a hablar la próxima semana o la siguiente de ese asunto, de cuándo hay que cambiar unas zapatillas, que seguramente a la gente le va a interesar mucho.
Y además ha cambiado mucho, del concepto que teníamos antes de zapatillas, lo que duraban, a lo que existe hoy en día. Así que la semana que viene, mira, es un buen tema.
Perfecto. ¿Qué tipo de series se deben entrenar para preparar media maratón?
Yo soy partidario de hacer absolutamente todo, o sea, no solo series. Hay que hacer series cortas, hay que trabajar series largas también, series medias. O sea, que al final tienes que jugar un poquito con todo el entrenamiento, tanto fuerza, técnica, series cortas, medias, largas, para intentar conseguir sacar lo mejor de ti en función de ese objetivo, ¿no? Así que para media maratón seguramente va a tocar hacer miles, vas a tener que hacer ritmos controlados y alguna serie corta para seguir estimulando esa frecuencia cardíaca y todo también. Así que de todo tipo.
De todo. Vaya pregunta, ¿cómo empezaste? Pues corriendo, ¿no?
Sí, corriendo por diversión, como juego y sobre todo metiéndome en el veneno en el cuerpo, que creo que ha sido lo más importante de mi vida, ¿no? Que al final el correr fue un juego, fue un bichito que me picó y desde entonces ya no ha habido antídoto que lo solucionase.
Mira qué bien. Y por último, ¿cómo has llevado la alimentación en tu carrera deportiva y cómo la llevas? Pues batiendo el récord del mundo de partir sandías, por ejemplo.
Eso es. Fíjate, una cosa clara, Joseba, para todos los oyentes, que no sean radicales. O sea, yo en un momento en el más alto nivel, cuando era más profesional, sí que he sido bastante radical y en la comida, pero entiendo una persona normal, lo que tiene que huir es de ese radicalismo, ¿no? Que todo con moderación, sentido común, y si bien es cierto que yo he sido muy estricto, hoy en día me relajo un poquito más, me permito ciertas licencias y creo que lo que hay que huir de ser tan radicales y hacer todo a la perfección, porque eso lo tienen que hacer solo los deportistas profesionales, que para eso están.
Con calor, con frío, con sombras, con luces, ahí estará siempre Chema Martínez y su kilómetro 42. Chemita, un placer, que tengas una buena semana, un abrazo grande.
Igualmente, Joseba.
Adiós. Pues después del kilómetro 42 lo dejamos. Mañana volvemos, como siempre, será a las 11:30 aquí en la sintonía de la cadena COPE, en El Partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.